Las 10 horas 13 minutos del día 11 de mayo vamos a dar inicio a la sesión ordinaria con el orden del día. En primer lugar, la banca del vecino. Acá hay una solicitud de la señora María Rey de la Cooperativa de Viviendas, Consumo y Servicios Públicos La Pionera Patagónica sobre inquietud por demoras en operativa de viviendas. Han solicitado que van a hablar varios respetando el tiempo máximo establecido, así que bueno, van a ir dentro del plazo de los 30 minutos que así determina la ordenanza. Vamos a invitar a Alejandra en primer lugar, pase ahora sí, para que puedas pasar a Alejandra a ocupar la banca del vecino. A todos los que aquí se presentan les quiero decir que se deben dirigir a la presidencia, no se pueden dirigir a un concejal en particular, tendrán el uso del diálogo, de la palabra, y al fin de del tiempo se abrirá a consultas y a opinión de los concejales presentes. Así que, bienvenida primero Alejandra a este Consejo Municipal. Te doy este micrófono.
Bueno, muchas gracias. La cooperativa La Pionera Patagónica nace en el año 2009 como una herramienta de organización para el acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores populares, que sistemáticamente han quedado afuera de las propuestas de acceso al hábitat a través del mercado o negocios inmobiliarios. Somos los que no calificamos para los programas del IPPB. Somos los que no estamos lejos de acceder a un crédito financiero. Los que por nuestros ingresos, ni ahorrando mucho, compramos un pedacito de tierra a los valores inmobiliarios actuales. Nos presentamos como una organización primero social, porque nos reconocemos semejantes. Esta realidad que atravesamos no nos pasa solo a nosotros. Somos muchos y reconocernos dentro de este colectivo social nos hace asumir la responsabilidad de luchar organizadamente por nuestro derecho a la vivienda para todos. No alcanza con que uno solo de nosotros resuelva su problema o necesidad en la medida que el otro, mi hermano, mi vecino, mi amigo, siga sufriendo la injusticia. Cuando entendemos que solo organizándonos en torno a nuestra misma necesidad, vamos a tener la fuerza de luchar para conseguir lo que nos corresponde, como derechos, el acceso a vivir una vida de calidad. Asumimos esa lucha como política. La propuesta de nuestra cooperativa se basa en tres ejes: la autogestión, la propiedad colectiva y la ayuda mutua. Entendemos la autogestión como el ejercicio pleno de nuestra propia capacidad para gestionar recursos y administrarlos en beneficio de los intereses del conjunto. La autogestión tiene implicancias culturales, en la medida que vamos construyendo una cultura opuesta al asistencialismo. Económicas, ya que implica el manejo directo de los recursos públicos por parte de los sectores populares, colectivamente organizados. Y fundamentalmente políticas, construyendo poder popular, organizando democráticamente nuestras organizaciones para que asuman la construcción de sus derechos, potenciando sus capacidades en el análisis y diseño conjunto de políticas de hábitat. Por su parte, la propiedad colectiva constituye otro eje de nuestra organización, porque consideramos que si desde el principio luchamos colectivamente para conseguir nuestra vivienda, los resultados deben ser también disfrutados colectivamente. La propiedad colectiva es cabeza de la cooperativa, es una herramienta para que lo que se gana colectivamente no se pierda individualmente. Es decir, que no sea objeto de especulación y apropiación individual. Para ello, la cooperativa consensúa con sus asociados convenios de uso y goce para cada grupo familiar. La propiedad colectiva busca poner un freno a la especulación financiera y poner de relieve la función social de la tierra en contraposición con la mirada de la tierra como bien de consumo, librada al valor de mercado. La propiedad colectiva apunta a generar seguridad de tenencia para los sectores populares. Sirve para regular y sostener el precio de la transacción cooperativa, con el fin de garantizar, cuando existe en rotación, el acceso del mismo sector popular que peleó y ganó colectivamente ese pedazo de tierra. Finalmente, la ayuda mutua implica reconocerse en el otro. Es un aporte colectivo, concretamente, en mano de obra, que el grupo familiar cooperativista hace el proceso de obra. Además, reduce significativamente los costos de la obra y consolida el grupo cooperativo a partir de la relación que se genera trabajando, fomentando la solidaridad y otros valores cooperativos, generadores de vida. Actualmente la propuesta de ayuda mutua no es obligatoria para todos los asociados. Se presenta como una herramienta o posibilidad para aquellos que la quieran realizar.
Seguimos con Alexandra.
Bueno, hola. La cooperativa se encontraba involucrada en la compra de 2,5 hectáreas de tierra. Está actualmente involucrado en esta operatoria de compra. Fue fruto de una lucha conjunta entre otras cooperativas de vivienda que se vio plasmada en la ordenanza 2314-CM del 2012. Que aclaró que se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación de una parcela de tierra 26,5 hectáreas ubicada en la ladera sur del Cerro Otto. Esta expropiación fue aprobada por la legislatura provincial en agosto del 2012 por medio de la ley número 4.786. Actualmente la cooperativa ha determinado de elaborar un proyecto urbanístico con participación de todos los asociados para un barrio aproximadamente de 65 familias determinado en acuerdo con el Instituto Municipal de Tierras y Vivienda para la Vita Social, el trazado de las calles, la actualización de las manzanas, el espacio destinado a los usos familiares y comunitarios. También nos encontramos en la búsqueda de financiamiento para las casas ante distintas áreas del Estado. Bueno, y ahí voy a contar un poco sobre... Estoy nerviosa. Bueno.
Vecinos que estamos en cargo transitorio.
Bueno, voy a contar un poco de uno de los proyectos que nosotros llevamos a cabo, que es, nosotros tenemos 40 viviendas tenemos 40 viviendas que está por el proyecto del IPPB y 25 que están en un socio comunitario, que es un proyecto que nosotros presentamos vía CETEP, ¿no? Este proyecto que nosotros presentamos de las 25 viviendas, nosotros necesitamos juntar una documentación, un montón de documentación para poder presentarlo. Bueno, nosotros ahora lo que estaríamos necesitando es específicamente una factibilidad técnica que nos debería dar el IPPB, que aún no hemos podido conseguir. Esto se presentó, venimos intentando hacerlo desde la gestión anterior, digamos, y todavía no hemos podido juntar toda la documentación para presentar este proyecto. Y este proyecto depende de 25 familias que están esperando a que se pueda presentar el proyecto para poder tener nuestra casa, que es básicamente eso. Sí. Después nosotros lo que también estábamos buscando es con respecto al IPPB de techo digno, estábamos buscando ver si podíamos consolidar una mesa de trabajo para que se pueda trabajar en conjunto y para que también los asociados estén más tranquilos y puedan tener esto que decimos, trabajar en conjunto, estar bien informados, saber los plazos de la obra, son como varias cosas que hay. Nada más.
Gracias. Gracias, Alexandra. Ana María.
En principio, si hacemos la mesa de trabajo, lo primero que sobre lo que tendríamos que empezar a trabajar, si están de acuerdo los concejales, es sobre las conexiones provisorias de agua y luz, porque esto nos permitiría empezar a trabajar en el espacio comunitario, cosa que hasta ahora no podemos hacerlo porque no contamos ni con agua ni con luz. La cooperativa y el intendente Genuso firmaron un convenio de cooperación el 28 de marzo de 2016 y en una de las cláusulas establece que la municipalidad se compromete a instalar antes de los 45 días corridos de firmado del convenio, cosa que no sucedió, un tablero eléctrico comunitario y conexiones provisorias de agua potable en lugar a convenir dentro de la parcela de la cooperativa. Después voy a aclarar un par de cosas ahí que es lo que nos están proponiendo y que no coincide con lo que habíamos establecido en un principio. Una vez instalados los servicios, se firmará entre la cooperativa y el Instituto de Tierras un convenio de pago por el uso de los mismos. Los costos de instalación y los servicios correrán por cuenta de la cooperativa y después de 14 meses se nos informa desde el Instituto de Tierras que podemos presentar al matriculado del agua para iniciar la gestión. Bueno, como verán, esto de que dentro de los 45 días corridos después de firmado el convenio va a estar el tablero eléctrico comunitario y las conexiones provisorias de agua, no están. Y esto para nosotros es fundamental porque sin esto no podemos empezar a trabajar en el espacio comunitario que para nosotros es imprescindible. Así que bueno, esa sería una de las primeras cosas sobre las que tendríamos que trabajar si conformamos una mesa de trabajo.
Gracias, Ana María. Marcos, lo invito a...
Buenos días. Un poco, ya las compañeras lo han comentado, lo han contado, era un poco seguir esa línea o esa memoria histórica que vinimos haciendo de la pionera y los resultados y no resultados que hemos tenido de esas gestiones. Un poco también yo estoy parado acá y con las compañeras porque venimos articulando y plantear un poco esto también, que estamos sentados también en una mesa más amplia como organizaciones en este colectivo que es la CETEP, que se sabe que es organizaciones en conjunto luchando para todo lo que es cuestiones dignas, trabajo, tierra, salud, educación, y parte de la pionera es esa. Por eso queremos también pensar mucho en esta mesa de diálogo, porque sale de ahí todo, digo, no se corta solamente ahora con la vivienda o con la tierra, sino que para adelante tenemos muchas cosas para hacer. Y por eso la mesa que queremos conformar, así sea el igual con esos compañeros que vamos atendiendo relaciones. Un poco las compañeras dijeron todo lo que han dicho sobre la pionera y sobre las instituciones que venimos teniendo respuesta y no respuesta, pero también mostrar eso, que nosotros estamos organizados, somos familias organizadas que vamos, golpeamos y tenemos proyectos también en presentar proyectos, que a su vez también vemos que parte de este Estado, que somos todos, o parte de que está en el gobierno, que por ahí no abre mucho las puertas, que nosotros vamos con proyectos, con cosas armadas, y tenemos trabas, desde ese lugar tenemos trabas. Entonces proponer esa mesa significa un trabajo más amplio mutuamente, digo. Era compartir eso, digo, que estamos dentro de la CETEP, con muchas organizaciones, muchos compañeros de Bariloche, que estamos reunidos y planteando esto de que es una mesa sentada para tener diálogo directo con la organización y compañeros y que no haya ese salto, digamos.
Le voy a pedir a Ana María que vuelva porque, como pidió usted la banca para el tema de las respuestas, ahora se abre el debate de la... Bien, tiene la palabra el concejal Natapov.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones para iniciar. Una, destacar en función de lo que decía aquí el compañero de la CETEP, destacar el proceso de organización, la concepción cooperativa y la concepción comunitaria de la tierra y de la organización, digamos, para trabajar por con fines que son no solo individuales, sino también solidarios, ¿no? Comentar también respecto a esta mesa de trabajo que están nombrando, perdón, sin perjuicio de poder haber una mesa de trabajo puntual y específica por esto, también comentarles una nota que el bloque ha presentado hoy a primerísima hora, si me permiten se la leo, está dirigida a Laura Zanoni, presidenta del Instituto Municipal de Tierra y Viviendas para el Hábitat Social, que dice: de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de representante designado por el Consejo Municipal de Bariloche en el Consejo Local de Tierras y Viviendas, con motivo de solicitarle en el marco de la Ordenanza 1595, convoque de manera urgente al Consejo Local de Tierras y Viviendas. Asimismo, deseo destacar, junto a mis compañeros de bloque, la apremiante necesidad de esta convocatoria, dada la grave crisis habitacional que se vive en la ciudad, que requiere de la definición de políticas públicas en la materia. Es decir, hay una ordenanza y hay una comisión específica para tratar, un consejo específico para tratar la temática, que preside, que debe presidir la titular del instituto. Somos dos concejales que ya estamos designados. Así que, bueno, lo que estamos solicitando formalmente es, desde el bloque del FPB, es que se convoque a este consejo para iniciar un trabajo que tiene que ver con tanto con situaciones puntuales como también, y entiendo que el pedido de ustedes tiene que ver con su situación, pero también con una perspectiva también solidaria de todo lo que está pasando, también con definir políticas públicas, digamos, en materia habitacional, que entendemos que la situación es bastante crítica, y dentro de eso, por supuesto, además ese consejo prevé la participación de organizaciones vinculadas a la temática, así que bueno, confiamos, esperamos tener una pronta respuesta respecto del inicio de la conformación del Consejo Social de Tierras. Eso, digo, sin perjuicio de que pueda haber alguna mesa de trabajo puntual o específica, pero creo que este ámbito es el ámbito, digamos, que está contemplado por ley, que es el del Consejo Local de Tierras. En principio, eso. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, agradecer a los vecinos y la participación en la banca del vecino. Con relación a los planteos de la cooperativa, que la sesión pasada nos visitaron, a partir de ahí quedamos un poco en contacto personalmente y para canalizar los temas, más allá de que Presidencia realizó las gestiones que se había comprometido. Hablamos con Alejandra telefónicamente en distintas oportunidades. El día de ayer nos reunimos con Alexandra, con Marcelo, otro de los chicos, y le pedimos que venga a nuestra oficina la doctora Zanoni, quien justamente nos adelantó, yo no sabía de la nota del bloque, que está programando la reunión para fin de mes del Consejo. Eso se lo transmitió a los compañeros de la cooperativa, como bien dice el concejal Natapov, no solo para el tema concreto de la pionera, sino para las políticas públicas establecidas en general de tierras, que seguramente después va a haber temas particulares para llevar y para solucionar para cada una de las cooperativas, también para plantear líneas de trabajo de políticas generales con acceso a la tierra y la vivienda. Con relación a lo que comentaba la doctora Zanoni, nos dijo ayer en una reunión que continúan las gestiones por el tema de la factibilidad necesaria que del IPPB. Sabemos que el interventor del IPPB la semana pasada se reunió en Bariloche luego de que vino la cooperativa con distintas cooperativas. Y dos cuestiones con relación al tema de luz y del tablero y del agua. La doctora Zanoni nos informó que la factibilidad del DPA por la canilla estaba, que en algún momento había alguna duda si la canilla iba a ser comunitaria y en realidad va a ser específicamente para la cooperativa. Eso lo informó ayer en la reunión informalmente, que quedaba a entera disposición para que a la brevedad puedan acercar un técnico, que había un tema más complejo que, bueno, todos conocemos con relación a la presión de agua del barrio allí, y también se llevó el compromiso de que, más allá de que la canilla se pueda instalar, hay una cuestión técnica de hacia dónde estaba la ubicación por el tema de la presión y que también se iba a trabajar con la cooperativa para hacer un proyecto más a mediano plazo con relación a un pedido de una nueva cisterna que ya en gestiones anteriores, cuando el intendente Genuso estaba a cargo del instituto, se había llevado a Nación la solicitud del tema de otra cisterna, porque es un tema a solucionar al mediano plazo. Y con respecto al tablero de electricidad sucedía lo mismo, nos comentó que la factibilidad de la CEB estaba, como bien dicen los compañeros de la cooperativa, y si podían acercar a la brevedad para así tener luz y agua y comenzar los trabajos allí. En esto ella quedó a disposición, nos comentó que estaba viajando a Buenos Aires también por otras gestiones que también tenían que ver con esto, y desde nuestro bloque ofrecemos también todo tipo de gestiones que necesiten con relación a concretar esto a la brevedad, porque sabemos que es urgente. Así que quería comentar las gestiones porque a todo el resto de mis compañeros concejales, y en este sentido les pedimos si pueden desde la cooperativa acercar los dos matriculados para comenzar, es lo que nos dijo la doctora Zanoni. Gracias.
Bien, deberíamos darle el seguimiento porque hay muchos temas que si bien están definidos, falta la concreción. Digo, me parece que la Comisión de Obras debería asumir esa tarea de poder seguir desde la Comisión lo que planteó ayer y la nota que está presentada hoy en cuanto a la Comisión, y después poder seguir desde la Comisión el tema de efectivamente si llega a la factibilidad, porque se decía que ya estaba, que faltaba, que se iba a mandar desde Viedma hacia acá, eso también escuchamos, hablamos con Alejandra la semana, y también, pero darle un cauce para que se pueda seguir desde el Consejo de las Acciones. Creo que lo que nos hemos comprometido el otro día, que en la sesión pasada, también darle respuesta, hemos hecho las gestiones. Digo, nos pareció bien cuando supimos que se iban a reunir algunos de ustedes con el representante del IPPB, el titular del IPPB, que fue posterior a la fiesta al 4, al 3 de mayo, las acciones, y vemos que, estas acciones también sirven, porque para uno también a veces es frustrante cuando hace acciones y no se concretan, con lo cual nos parece que su seguimiento es importante. Le pido a la presidenta de la comisión que pueda ir viendo este tema, más allá de las acciones, que cada bloque pueda hacer así, que pueda ir realizando. Le doy la...
Una moción por ahí que el viernes directamente pueda la Comisión de Obras, que se junta los viernes, hacer una gestión más con la doctora Zanoni, que dijo que en estos días iba a tener la factibilidad del IPPB.
Bien. Alejandra, vení que lo tenemos que se graba esto, así que necesitamos que...
Necesitamos
que sí.
Yo como Alejandra, la amiga de la banca.
Sí, yo me quiero remontar a lo que dice el convenio que firmamos con el intendente nosotros el 28 de marzo del 2016. La municipalidad se compromete a instalar antes de los 45 días corridos de firmado este convenio un tablero eléctrico comunitario y conexiones provisorias de agua potable en lugar a convenir dentro de la parcela de la cooperativa. La luz nos quedó a 300 metros.
Pero por alguna cuestión...
Y el agua nos quedó a 300 metros también. Entonces estamos hablando con el matriculado para ver cómo hacemos... Esos gastos corren por nosotros, pero el arreglo era que eso nos quedaba en la calle Anémona y Cacique Prayel, en la esquina, y que nosotros podíamos meterlo para dentro de la tierra. Uh-huh. En la tierra no hay nada. Bien. No hay nada. Entonces la verdad que estamos preocupados por el tema de la luz, porque no podemos hacer un tendido eléctrico de 3 cuadras... Ya lo hablamos esto con la doctora Zanoni y parece que la propuesta sigue siendo la misma. Lo del agua entendemos que lo vamos a poder resolver, vamos a tener que poner muchos caños, ver de qué manera cubrimos eso para que tampoco quede al alcance de que alguien lo pueda romper o se pueda helar en el invierno, pero la verdad que lo de la luz nos conviene colgarnos, de pedirle luz al vecino de enfrente, que lo tenemos a 2 pasos, y no traerlo... A 3 cuadras.
Concejal Fernández.
Gracias. Ayer fue la consulta, creo que Alexandra o alguno de los chicos le realizó a la doctora Zanoni, y lo que les dijo es, con relación a la luz, que los técnicos se pongan en contacto, el técnico del instituto, con el matriculado de ustedes, y la idea no era que quede a 300 metros, no lo sé. No, digo, técnicamente, con respecto al agua sucedía lo mismo por una cuestión de presión técnica de las dos cuestiones, pero para tratar de solucionarlo y que de verdad el pilar esté ahí. Con lo cual... Digo, no me puedo comprometer yo en cuanto a lo técnico, pero sabía el planteo y la idea no era que quede a 300 metros, pero era una cuestión técnica para ver cómo se solucionaba con el agua, con relación a la presión, y con la luz lo que entendimos es que en realidad no iba a estar a 3 cuadras, con lo cual por ahí ella lo que solicitó es pongamos en contactos al técnico del instituto con el matriculado de ustedes y veamos cómo solucionarlo.
Y en relación a la factibilidad técnica del IPPB, la doctora Zanoni informó ayer en la reunión que ella viaja el viernes. Entonces, nosotros necesitamos la factibilidad técnica para hoy o para ayer, para poder mandarla el viernes. O sea, ella el viernes viaja a Buenos Aires y supuestamente llevaba nuestro expediente. Entonces, digo, en eso no hemos avanzado, la verdad, en nada en relación a la factibilidad técnica. El señor Barragán nos dijo que el papel estaba, que nos lo podía dar. Lo mismo que nos ha dicho en otras ocasiones, que la gestión está hecha. Digo, pero ¿cuándo nos vamos a encontrar con la factibilidad técnica para que esté nuestro expediente? Si la ojalá. Nosotros sí, nosotros teníamos mucha esperanza de tenerla para el viernes, pero ahora si ustedes dicen que tenemos que esperar a la reunión de la Comisión de Obras para pedirla ahí, digo...
No, la reunión era para seguimiento.
Está bien.
La decisión de obras, porque si no queda si nadie es responsable, entonces tiene que haber sí. Un lugar donde uno sepa dónde se siguen los temas. Sí, y hay sí. Una comisión de obras y ahí está y estará. Nosotros también pensamos que el tema de la factibilidad iba a estar, porque se decía que iba a estar una copia no la formal, que iba a estar viniendo, también se habían comprometido, así que eso es lo que supimos hasta el día de ayer con Laura Zanoni.
Claro.
Así que bueno. Concejal Yelaín.
Gracias, presidente. Bueno, como presidente de la Comisión de Obras, lo que propongo, me parece bien hacer el seguimiento de las gestiones, que no quiere decir que haya que esperar a ninguna reunión, sino que es para seguimiento, y propongo que sea que ya los convoco formalmente a que el viernes próximo, así tenemos mañana. El tiempo de... No mañana, en función de que Zanoni está viajando y que así tenemos tiempo de llamar que sea realmente seguimiento y no de inicio de gestiones, sino que podamos... el viernes chequear qué es lo que ya, de lo que nos digan, lo que se ha avanzado o no, independientemente de lo que ustedes sigan haciendo, como para tener un lugar de chequeo de lo que se va haciendo de uno y otro lado y estar todos en sintonía. Si les parece el viernes próximo a las 9:00, si quieren venir, ya directamente yo ya lo agrego en la convocatoria y vemos qué es lo que se ha avanzado y lo que hay que hacer para adelante. Y vuelvo a decir, tomo la posta de lo que trajo como información la concejal Fernández y, por supuesto, seguimos con gestiones para que eso se vaya concretando. Ojalá el viernes podamos decirnos ya está todo hecho, ¿no? Pero bueno, de eso se trata una comisión, un ámbito de seguimiento.
Concejal Fernández.
No, podemos comunicarnos hoy mismo y consultarle nuevamente. A la doctora Zanoni ahora cuando...
Bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, continuamos la sesión. Informe de presidencia. No hay puntos. Punto 3, abrimos homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejales, un concejal quiere hablar. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Me gustaría hablar de varias cuestiones. En principio, referirme a la importante marcha que se realizó ayer en nuestro país en cuanto a lo que hoy decimos 2x1, importante no solamente por la participación, sino también por el acuerdo de las diferentes fuerzas o personas que se nuclearon para pedir sobre esta cuestión, que hoy no voy a ahondar mucho en esta parte, pero quería referirme a la importancia porque tenemos un proyecto que hemos presentado acerca de este tema, pero no quería dejar de mencionar eso y la importancia, y además con la tranquilidad, pacificidad y de verdad era emocionante ver los pañuelos en todas las plazas de todo nuestro país. Así que referirme a eso en principio. En segundo término, hablar del cumpleaños de Bariloche, de un 3 de mayo que otra vez la ciudad por lo menos se ha vestido de fiesta. Un desfile que una de las características más importantes, además de la fiesta que se vivía a través de todas las personas que acompañaron, sino de la importancia de la participación de las diferentes instituciones que componen a nuestra ciudad. El desfile duró 3 horas y cuarto, 3 horas 10, pero la importancia, porque todos quisieron estar en el desfile, todos quisieron participar, y la verdad que eso suma y muestra un espíritu de entender hacia dónde queremos ir, de un trabajo en conjunto, de un trabajo en diálogo en nuestra ciudad, y de que juntos podemos hacer mucho mejor las cosas. En eso no quiero dejar de mencionar la importancia de cómo se vistió la calle Onelli, otra vez elegida para este evento, con los carteles de los diferentes barrios, que cada barrio pudo poner algún tipo de valor que tenía ganas de que lo identificara. Se volvió a hacer el famoso guiso montañés, con más de 10.000 personas, y una de las cosas de ahí quiero rescatar también y agradecer la importancia del área de protección civil a cargo de Patricia Díaz, cómo ha sido organizado también, obviamente, la gente de eventos de la municipalidad y de protocolo, pero cómo fue organizado eso y con la rapidez que se podía servir. Entraban al velódromo por una puerta, a esa carpa donde contenía el disco gigante, y salían de ahí con su porción a un lugar donde había mesas, juegos, donde había un escenario con nuestros artistas, con Orquestango, Maya Wagner, Los Hienas, el dúo argentino, había inflables, con la conducción del Chango y de Jimena Bringas, creo que es el apellido bien. Y la verdad que resaltar la importancia no solo de la organización, que entiendo que estuvo bien, sino de la participación. Me parece que eso es lo más importante, la participación, de que los vecinos cada vez se sienten más convocados e identificados con este tipo de eventos que se están haciendo desde la municipalidad. Eso acerca del 3 de mayo. Y después quisiera recordar, si se me permite, el 4 de mayo, que se conmemoró el Día del Combatiente de Incendios Forestales de nuestra gente del SPLIF, donde, bueno, se hizo un acto en la nueva y flamante sede del SPLIF que tiene ahora, allá camino a lo que nosotros denominamos piscicultura. La verdad que emocionados las personas que trabajaban ahí, porque se hablaron de cosas importantes. Estuvo, por supuesto, la presencia del gobernador, donde se hizo entrega del decreto que establece la recategorización del personal del SPLIF, revalorizando una vez más la tarea de los agentes, ¿no?, que trabajan ahí, teniendo en cuenta la antigüedad de ellos y también el tema de sus salarios. Y no solo eso, sino que también se habló acerca de la creación de una tecnicatura universitaria para los combatientes. Eso fue aplaudido tremendamente, más allá de todo lo que tiene que ver con la recategorización, pero porque ese es un trabajo que se viene haciendo con la gente del SPLIF, con educación, con entendiendo la importancia de poder no solamente recategorizar la tarea, sino darle el prestigio quizás que puede tener una tecnicatura. Así que en ese sentido agradecer profundamente el trabajo que realizan los combatientes, celebrar los avances que se está haciendo desde este gobierno provincial en cuanto a esta capacitación y esta recategorización de los empleados del SPLIF. Así que agradecer básicamente a ellos la labor. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Sin sumarme a las reflexiones de la concejal Contreras respecto de lo emotivo y lo fuerte que fue el festejo del 3 de mayo, fue muy gratificante la participación de los vecinos, de las autoridades. Fue realmente una fiesta hermosa. Yo destaco cómo estuvimos todos juntos, los 3 bloques representados en el palco, esa fría mañana, pero con calor de festejo, la gente que lo siente como propio el desfile, que desfila con tanto orgullo, los vecinos, las instituciones. Y bueno, sí, quizás me trae esa reflexión de la unión buscando algo que representa a la comunidad, y también de la vocación y el acompañamiento de todo el personal municipal. Yo destaco un gesto, recién decía la concejal Contera, la importancia del trabajo profesional de la gente de Protección Civil. Bueno, en un momento cuando culminaba el desfile se lastimó un chiquito, y ellos acudieron en forma inmediata, no pasaron segundos sin que ya tomaran el niño en sus brazos, y le hicieron los primeros auxilios en forma muy profesional, aguardando que arribara la ambulancia. Bueno, marca una impronta, una actitud de empleados, funcionarios municipales, que es muy digna de aplaudir y de tomar como modelo de trabajo, donde priorizan su vocación por ayudar a la gente. También en este aspecto quiero destacar y agradecer el trabajo conjunto en temas en los que concluimos desde distintas facciones políticas que vale la pena avanzar codo a codo en temas que redundan en beneficio de todos. Luego lo vamos a exponer, pero no puedo dejar de traer esta reflexión. La Comisión de Fomento Foresto Industrial, entiendo que fue creada en base a un proyecto en su momento del concejal Chocconi. En lo personal estoy participando como concejal suplente de esa comisión, o sea, me cuelo en la comisión porque en teoría tendría que ir Ramón solo. Pero trabajamos codo a codo allí con la gente del Ejecutivo y con los vecinos, buscando quizás lo que dio nacimiento a esa comisión, que era pensar en cómo fomentar la producción y en particular lo que es la leña para el Plan Calor. Y bueno, hoy estamos llegando a una ordenanza que ratifica un convenio consensuado con los vecinos, consensuado entre los distintos bloques, y me parece que es muy digno de tener presente. Además, allí con el apoyo a través de las consultas de asesoramiento, no solo al área legal de los distintos departamentos ejecutivos y legislativos, sino también con el acompañamiento del Tribunal de Contralor, que en su momento también quería hacer su análisis respecto de la factibilidad de este tipo de acuerdos que llevan a una contratación directa, pero con un fin solidario que se debe destacar. Lo mismo recién reflexionaba, sabemos que la gente de la cooperativa La Pionera trabaja en forma ordenada, ha cooperado con el mercado comunitario, y una vez más ver este apoyo desde el bloque, desde el Consejo Municipal, que ya desde la reunión anterior informal que tuvieron aquí con nosotros ha avanzado en diálogo con el Ejecutivo, la preocupación de los distintos bloques. Bueno, quizás la reflexión pasa por el deseo y la decisión de, en los espacios en que consideramos que en forma unánime el destino de lo que estamos trabajando es indudablemente en beneficio de la comunidad, dejar quizás nuestras mezquindades o intereses personales de lado y trabajar a conciencia, buscando el profundizar el servicio por el cual hemos sido designados para trabajar en el Estado, con la absoluta convicción de que si tenemos espacio de poder, el espacio de poder, el único objetivo que tiene es servir a nuestra comunidad. Si el poder se ejerce sin esa vocación de servicio, se nos torna en contra y genera perjuicios, no solo para la comunidad, sino para que tenemos esta función. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para también felicitar a todos los empleados del Consejo que colaboraron y también felicitar a la Presidencia por el acto de antiguos pobladores, que siempre es el más emotivo y el más lindo y nos toca este cuerpo llevar adelante. La verdad es que desde la presentación artística hasta la conducción y todo fue un momento de encuentro que nos acompañó el gobernador de la provincia de Río Negro en esta fecha tan importante para la ciudad. Así que en eso a todos los chicos de prensa o todos los empleados del Consejo que estuvieron presentes ahí, la verdad es que y a todos nuestros compañeros concejales, fue un muy lindo día en una escuela de Bariloche que dimos homenaje a los antiguos pobladores de la ciudad. Eso por un lado, con relación a las cuestiones de actualidad política, recordar e invitar a todos mañana a las actividades del Día de la Fibromialgia, que ya la sesión pasada aprobamos la declaración y es mañana a partir de las 10:30, después hay actividades todo el día en el Centro Cívico. Y también resaltar la visita del presidente de Italia, Sergio Mattarella, ayer, y de los convenios que se han firmado para 3 proyectos científicos y la visita que realizó en INVAP. Tuvimos oportunidad de estar presentes en INVAP y es un orgullo cómo demostraron lo maravillado que ha quedado por la naturaleza de la ciudad y el encanto que le pareció Bariloche, pero sobre todo es importante saber que estos convenios de investigación científica que se han refrendado ayer ponen en valor toda la actividad de todos los científicos argentinos y barilochenses. Así que quería reforzar estas cuestiones en actualidad política. Y por último, un saludo al Esquiclub Bariloche, que el 7 de mayo ha cumplido 51 años, un club importante de la ciudad en la actividad directamente relacionada con el esquí, y a todos los que trabajan día a día en esa comisión directiva. Así que un saludo desde nuestro bloque. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Empiezo por casa. Bueno, desde ya siempre es una fiesta el 3 de mayo y realmente muestra la voluntad de festejar y de sentirnos identificados todos los que nacieron acá, los que vinieron, los que lo eligen todos los días, los que vieron acá nacer a sus hijos, aunque hayan crecido en otro lugar. Me parece que es una fiesta y nos reconocemos el 3 de mayo. No nos olvidemos que, un querido exintendente Bariloche creo que tuvo un solo gran error político, que fue un día suspender el desfile del 3 de mayo y la gente salió sola a desfilar, ¿no? Fíjense hasta qué punto la identidad y la voluntad del pueblo. El jefe de gabinete, el secretario era Faurés, era un día muy feo, nevaba incluso. Y el intendente estaba enfermo, entonces, bueno, se equivocó, pero no quiero marcar el error, quiero marcar la voluntad del pueblo de festejar a pesar a veces de las decisiones de las autoridades políticas. Y después tiene que ver con algo que voy a hablar más tarde. Así que, bueno, me parece que como un Bariloche tenemos muchísimos desafíos, creo que eso es lo que tenemos que pensar y en eso estamos. Creo que todos estamos en esa situación. Desde esa colonia agrícola pastoril, cuando firma el decreto el presidente Roca en 1902, el 3 de mayo, que era apenas un apéndice de una economía relacionada con Chile, casi el 100%, a esta ciudad turística que empieza a nacer en la década del 30 y crece, y hoy, sabiendo que este turismo no alcanza para darle de comer a todos los que habitan esta ciudad. Entonces, hay un desafío enorme por delante, y creo que recién se nombró INVAP, recién se nombró la Comisión Forestal Industrial. Creo que son lugares donde hay que trabajar para enriquecer la variedad de nuestra casi monoeconomía. De todas maneras, quiero alejarme de Bariloche y ir a lo nacional. Primero que nada, se cumplieron 40 años el 30 de abril de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Y me parece que es importante tomarlo en su perspectiva, en su dimensión histórica, y pensar por un momento quiénes eran esas madres y qué hacían en medio de una dictadura atroz, sangrienta, genocida, cívico-militar y con una importante complicidad de la cúpula eclesiástica, de la Iglesia Católica. Cuando les habían desaparecido a los hijos, no sabían dónde estaban y fueron las madres las que salieron a la búsqueda de esos hijos, se empezaron a encontrar en diferentes despachos, en salas de esperas generalmente, porque era lo que solían hacer, estar en salas de espera porque no las atendían, en salas de espera del gobierno nacional, en salas de espera de los ministerios, en salas de espera de los obispados, y realmente se dieron cuenta que solas no podían y se empezaron a juntar. Y cuando se empezaron a juntar, se dieron cuenta que la complicidad excedía a un gobierno militar, a una clase económica, sino que también incluía a poderosos grupos mediáticos, sobre todo de los medios. No nos olvidemos que negociaron, por ejemplo, Papel Prensa, hoy todavía en manos de Clarín y La Nación, ¿sí? obtenida en una sala de tortura. ¿Sí? Entonces, creo que contra eso luchaban un grupo de madres, un puñadito de mujeres que necesitaban hacerse escuchar. Digo, el gobierno no las escuchaba. Empezaron a salir a la plaza y en la plaza eran un grupito de mujeres más, un grupito de personas. Entonces, ¿cómo se diferenciaban? Y una de ellas, dice la leyenda, pensando en los pañuelos de sus hijos, se le ocurrió, ¿por qué no llevar un pañuelo blanco? Y así empezaron a marchar con los pañuelos blancos en la cabeza para diferenciarse, para reclamar, para que las vean, para hacer saber al mundo de su dolor y su profunda tristeza, que era no saber qué había pasado con sus hijos, dónde estaban. Intentaron con embajadas de otros países, intentaron con medios de comunicación de otros países, intentaron utilizar, por ejemplo, el Mundial de Fútbol para visibilizar su reclamo. Digo, tan solitario era, digo, y tan arriesgado, porque no era salir a la plaza como salimos ahora miles o cientos de miles. Eran un grupo de mujeres solas que se las llevaban en colectivos, porque iban sumando a las comisarías, las amenazaban, digo, las llevaban los militares a punta de ametralladoras. Digo, tres de esas madres están hoy desaparecidas. Azucena Villaflor, María Ponce y Esther Ballestrino. Esas tres mujeres están hoy desaparecidas por pelear y buscar el destino de sus hijos. Hoy sabemos que muchos de esos hijos, además de haber sido secuestrados, estuvieron en campos de concentración, fueron torturados, fueron asesinados. Algunas madres se las tuvo con vida hasta que nazcan esos hijos, y esos hijos se los robaron. Y a esos chicos les robaron la identidad, y hoy todavía buscamos a más de 300 chicos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasaba, y esos son las madres. Y cuando, después de una larga lucha, nos empiezan a enseñar que la constancia y la perseverancia es el único camino, cuando después de, creo yo, una instancia muy valiente del presidente Alfonsín de haber enjuiciado las juntas militares con el aparato represivo todavía en marcha, se crea la CONADEP. La CONADEP, me animo a decir que fue, digo, un buen gesto, pero se le había dado 180 días para resolver una cuestión que hoy no está zanjada, casi 40 años más tarde. Así que, pero fue un gran inicio y demostró que había habido un plan sistemático de represión, digo, que fue un genocidio y que está comprobado, y que hubo una apropiación de bebés que está comprobada, ¿sí? Siguieron peleando, porque después vino el punto final y la obediencia de vida, y las madres siguieron peleando, y las abuelas siguieron peleando, y después vino el indulto, y durante más de 10 años siguieron peleando, digo, y lo único que pedían fue justicia, pedían que el Poder Judicial esté a la altura, que la clase política esté a la altura, y siguieron peleando cuando en el 2003 empezó a juzgarse verdaderamente el genocidio. Más de 700 condenados hay hoy, genocidas, condenados por sus delitos de lesa humanidad. Y lamentablemente el 10 de diciembre del 2015 empezó otro camino, se empezó a desandar el camino de la memoria, la verdad y la justicia, y hoy estamos empezando a transitar otra vez un camino de la impunidad. Digo, han sido muchas las decisiones que se han tomado. La más aberrante y vergonzante es la que llamamos el 2x1. Digo, nos ensucia a nosotros el 3 de mayo, nuestra fiesta de la ciudad, ¿no? Una decisión oprobiosa que, digo, manipula de una manera creativa, hay que decirlo, la verdad que tremendamente creativa, para generar impunidad otra vez, para que los delitos de lesa humanidad queden impunes y para volver a liberar y que anden en la calle personas que torturaron, que violaron, que asesinaron, que robaron chicos, que tiraron personas vivas al mar, digo, y que ninguno de ellos, no solo no se arrepintieron ni dieron la información para saber dónde están nuestros desaparecidos, sino que además amenazaron desde los mismos estrados donde estaban enjuiciados al público, a los jueces, a los testigos, a los fiscales. Digo, ese es el país al que no queremos volver. Por eso, desde ya, bueno, hay un par de proyectos, ya los hablaremos, pero me parece que es un momento para reflexionar y para no dejar las convicciones y los principios en casa, ¿sí? Porque si las madres tuvieron valor en medio de la dictadura. Creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir, que nunca se dejaron por pedir nada más que justicia, ¿no? Y sobre esa justicia poder construir la memoria que nos merecemos como país. También quiero volver un poco más atrás. Hace 43 años, un 11 de mayo, fue asesinado por la AAA a cargo del comisario Almirón, al padre Carlos Mujica, ¿sí? Uno de los curas, de los sacerdotes del movimiento por el tercer mundo, tremendamente comprometido con su gente, con su tiempo, con los más pobres, sobre todo. El padre Mujica, además, comprometido políticamente, porque él sabía que a los pobres se los evangeliza y a los ricos se los interpela, ¿no? Y por eso fue perseguido también por la misma iglesia. Él sentía más angustia por ser echado por las autoridades de la iglesia, de esa propia iglesia a la que él sentía pertenecer, que ser asesinado cuando ya sabía que tenía muchas amenazas y que había empezado la cacería por parte de López Rega y la AAA en ese momento, y que continuó con el genocidio de la dictadura militar. Y él tenía una oración que él, bueno, una oración que escribió, dentro de muchas cosas que escribió, pues además daba clases, digo, estaba comprometido en muchísimos ambientes. Él decía, y creo que de alguna manera nos corresponde a nosotros que asumimos una responsabilidad política para mejorar nuestra sociedad, me parece que al menos a mí me sirve. Decía así: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas, de las que puedo no sufrir. Ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Digo, esto es lo que regía su vida, y por esto por luchar por estas cosas lo mataron. Y no es casual, lo he dicho en alguna otra sesión, pero lo repito hoy porque, como no pasaba desde hace muchos años, hoy hay gente que va a buscar comida al basurero de nuestra ciudad, comida que nosotros tiramos, comida que tiramos en el tacho porque nos sobra, porque está fea, porque no nos sirve, y hay gente que come de eso, ¿sí? Hoy hay cientos de miles de argentinos que no tienen trabajo, y sin trabajo no tienen esperanza y no saben qué hacer. Hoy, por ejemplo, tenemos tarifazos de luz, a los cuales a los enfermos que no pueden vivir sin luz, igual se les ha incluido en ese tarifazo, y si no lo pueden pagar, y bueno, verán qué hacen con sus respiradores artificiales, con sus máquinas de oxigenación, porque es capitalismo y, bueno, las empresas privadas tienen que facturar. Digo, ese es el país, ese es el proyecto económico que estamos viviendo, y me parece que estas palabras vuelven a tener tristemente muchísimo sentido. Nada más, señor presidente.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, no voy a ahondar en temas que seguramente después vamos a debatir. Pero quería poner en consideración, aparte de adherir a las palabras que se dijeron sobre la fiesta de la ciudad, la verdad que fue un acto, un desfile muy concurrido, muy amplio, la verdad muy muy plural, donde se pudieron escuchar todas las voces, donde se pudieron escuchar todas las diferentes matices de nuestra ciudad, y eso está bueno, así que lo celebro también, como lo que aquí me han precedido. Luego plantear algo que quiero destacar. Hace un par de días se lanzó acá en Bariloche un evento que en principio fue impulsado por la Cámara de Comercio, digamos, de la ciudad, que lo empezamos a trabajar allá por fines de febrero, que se trabajó en conjunto con la municipalidad y con la provincia en poder aspirar a nivel nacional, digamos, en poder ser seleccionados como sede. Estoy hablando de Emprender Nacional, que es un evento que la CAME a nivel nacional, sobre todo la rama joven, ha planteado y ha elegido de forma unánime a nivel nacional que podamos ser la sede a fines de este año, en el mes de noviembre, seguramente será la fecha que se definirá, y que es un evento que valoramos y que la verdad que entendemos es muy importante por la importante concurrencia de jóvenes que se va a promover, tanto de ámbitos diferentes de la provincia como del resto del país, y también la participación que se quiere dar, que se pretende dar a los jóvenes de la ciudad en términos de las escuelas técnicas y, en fin, a todos los que quieran acercarse a justamente hablar del emprendedurismo y hablar de lo que es la economía PYME, que en definitiva es la que brinda o que sostiene la mayor cantidad de fuentes de trabajo de nuestro país, y que estos tipos de actos, de eventos, digamos, que justamente sirven para el intercambio de ideas, de políticas, de enfoques, justamente hacen fortalecer ese tipo de actividades, y nos parece que hay que celebrarlo porque nos va a poner como ciudad al frente de todo el país, no solamente desde lo productivo, sino también desde lo turístico, porque está planificado en una época de baja temporada. Así que destacar eso. Y después quiero remitirme a hablar sobre algo que es importante también para la ciudad. Como sabrán, en estos últimos días se ha sucedido esta situación con el tema de Planobra y la cuestión de esta quiebra que se ha anunciado. Digo, que se ha anunciado porque formalmente no ha habido una comunicación formal a los organismos de control, sobre todo a la provincia y el BID. En comunicación con la gente del Ministerio de la provincia, digamos, de Obras y Servicios Públicos, la información que nos brindan es que efectivamente no se concurrió una notificación formal. Esto había un trascendido fines de la semana pasada de una falta de pago a los proveedores. Se empezó a seguir la ruta, digamos, de administrativa para verificar esta situación, y casi en simultáneo se notificó, digamos, por los mandos medios de la empresa a los trabajadores de que se declaraba la quiebra, y esto ha conllevado a que los trabajadores se movilicen claramente en función de defender su fuente laboral y poder cobrar su salario. En principio, lo que se hizo desde el gobierno provincial es generar un fondo, digamos, de emergencia para poder ayudar en la liquidación de las quincenas. Esto al final no se efectivizó porque en estos días se terminó de pagar la quincena adeudada. No obstante, lo que se va a hacer es esperar hasta el día viernes, que se ha notificado formalmente por carta de documento a las autoridades máximas de la empresa, para que en caso de que corroboren el estado de quiebra, se dé por rescindido el contrato en conjunto entre la provincia y el Banco Interamericano de Desarrollo, a efectos de rápidamente poder plantear un proceso licitatorio que permita concluir las obras. En el caso de la obra que está en Viedma, la Avenida de Buenos Aires, está terminada, digamos, faltaban de retoques que están a punto de entregarse. En el caso de la Mitre, están cerca del 95-96% de ejecución. Faltan ejecutar 18 millones del presupuesto. Digo, faltan ejecutar porque en realidad se viene pagando al día, eso lo paga el BID, pero es el monto de obra que falta devengar, con lo cual se trabajará para que se pueda culminar. Y hay otras tres obras que tienen que ver con obras de carácter educativo: la Escuela 315 en el barrio Malvinas, el jardín en la escuela del barrio Las Victorias y el 145, que algunas son, en el caso del 315 estaba garantizado el pago con los fondos petroleros, digamos, por parte de provincia, a través del decreto 1313, con lo cual no había una imposibilidad de pago, al contrario, sí se cursaron intimaciones a la empresa para que le imprimiera ritmo de obra en las últimas semanas, y bueno, ahora un poco esa demora se puede entender en este contexto, digamos, que hoy todos conocemos. Con lo cual también las obras, digamos, que son propias de provincia se van a volver a adjudicar mediante los procesos licitatorios que correspondan, y en el caso de las obras que dependen también del BID, bueno, ahí interviene el BID en ese sentido. Y hay dos obras más que las está financiando el Gobierno Nacional, que bueno, corren la misma suerte, se tendrá que notificar formalmente a la empresa, y una vez que desistido el contrato, en las próximas semanas se abrirán los procesos licitatorios para culminar las obras. Y lo que sí está garantizado son las fuentes de trabajo. Esto se ha hablado desde el Ministerio con la UOCRA, están en diálogo permanente para ver cómo subsana esta situación y poder garantizar las fuentes de trabajo primordialmente, y luego culminar las obras que se han comprometido, que son muy necesarias para la ciudad y para la provincia en general. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Comentar brevemente, desde 1992, por ley nacional 24.171, cada segundo lunes de mayo se celebra el Día Nacional del Actor. Destacar fundamentalmente el rol que cumplen en nuestra cultura, la importante actividad que tenemos teatral en nuestra ciudad, y bueno, la labor de enriquecimiento, digamos, que y lo que aporta, ¿no?, a nuestra cultura y a la mejora de nuestra calidad de vida. También destacar en ese sentido que creo que la idea es, por aquí pasan muchas veces declaraciones de interés que reconocen a una actuación cultural o a una obra o demás, pero creo que, digo, más allá de que esto es importante y más allá de estas palabras de reconocimiento, podamos materializar ese compromiso con los actores, con los artistas, con aquellos que son artífices de la labor cultural. En este sentido, dos cuestiones. Una, respecto al Teatro Municipal, renovar un poco y respaldar las actuaciones de teatrantes para que la obra continúe y finalice, una obra que se inició en la gestión anterior, que en esta gestión ha encontrado distintos traspiés, pero que entiendo aparentemente, en función de lo que vemos en los medios, que habría posibilidad de que se continúe y se desarrolle. Ahí nosotros requerimos al intendente el compromiso para la realización y finalización de la obra, y en esto se ha hablado mucho de los partidarios y demás. Por supuesto, dejando de lado los partidarios, deseamos que el intendente actual pueda inaugurar el teatro público, digamos, ¿no? Es decir, esta es nuestra expectativa, porque es esencialmente un logro, un beneficio para toda la ciudad. No tenemos teatro público realmente como tienen otras ciudades, por la importancia que tenemos, digamos, como ciudad, la actividad cultural que tenemos, necesitamos de esa obra. Pedir el compromiso público en este sentido, gobierno municipal, para su finalización. Y la otra cuestión, que después me voy a extender cuando hablemos de un proyecto de ordenanza que se refiere a la Comisión de Festejos, pero también mencionar que hay una ordenanza, hay un proyecto que hemos presentado desde nuestro bloque referente a los artistas locales. Ese proyecto propone tanto la participación de los actores en la Comisión de Festejos que hoy el oficialismo ha decidido, después insisto, voy a ahondar, pero ha decidido presentar un proyecto que está previsto que se trate conjuntamente con esta ordenanza y con otra ordenanza más del oficialismo, con otro proyecto. Y este proyecto claramente contradice el espíritu y la propuesta de reconocer a los artistas en cuanto a su participación en la definición de la identidad de nuestros eventos y fiestas populares. Y quiero decir algo, hay una efeméride, digamos, ¿no? Porque además el 10 de mayo de 2016 presentamos este proyecto. Hoy se cumple un año, es una efeméride triste, es una efeméride. Un año cumple el proyecto, ¿no? El proyecto, insisto, lo que propone concretamente es establecer, digamos, en forma transparente un mecanismo de regulación de honorarios de los artistas, un porcentaje de participación respecto del presupuesto de las fiestas para aplicar a los honorarios de artistas locales y su participación en ámbitos de decisión. Hoy se cumple un año. Esperemos no tener que, en los próximos años que tenemos por delante aquí, celebrar esta efeméride, digamos, respecto de los artistas locales. Yo insisto, son buenísimas las declaraciones de interés, pero son eso, declaraciones, o sea, declaro algo, no es una materialización y no es una acción de política pública, ¿no? Uno declara, dice, qué bueno que fulano hace esto, qué bueno fulano, es muy importante, pero más importante que eso, para nosotros como legisladores municipales, como concejales, es plasmar políticas públicas, ¿no? Entonces yo digo, hay muchas declaraciones, pero necesitamos en este sentido un compromiso. Y no lo planteo con un afán de discutir si cuántas declaraciones o no. No, lo planteo en el sentido de solicitar que podamos materializar ese compromiso por parte de todos los bloques. No, esta es la intención, digamos, ¿no? Así como deseamos que ese teatro que se inició en la gestión anterior, esta gestión lo pueda terminar y finalizar, y que vayamos los 11 aquí a inaugurar con el intendente el teatro público, deseamos que los proyectos que hacen, como en este caso el proyecto Artistas, que hacen a dignificar la labor de los artistas locales y a permitirles tener voz y lograr ese
No solamente ese compromiso, no es un beneficio para los artistas. La participación de ellos, la posibilidad de tener no solamente voz, sino definición, estoy seguro que va a generar un beneficio para nuestras fiestas populares, para nuestros eventos. Es un beneficio que también va a ser positivo y saludable para el gobierno actual y para los gobiernos que luego continúen. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quería sumarme a la emoción con la que vivimos el día de ayer, en la cual emoción y alegría, ¿no es cierto? Porque a pesar de que lo que nos movilizó fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia tremendo y avergonzante, la verdad que ver un pueblo entero en la calle diciéndole a tres personas que no pueden hacer lo que quieren y que no van a retroceder en la lucha de 40 años por memoria, verdad y justicia. Y quiero hacer énfasis, más allá de la impresionante marcha que hubo a nivel nacional, en lo que se vivió también acá, en nuestra ciudad, una plaza de los pañuelos llena, soy mala para contar personas, pero realmente era impresionante la cantidad que nos manifestamos. Nuestro bloque estuvo ahí presente en la marcha y en la concentración en la plaza. No me voy a explayar ahora demasiado en materia del repudio al 2x1, pero sí quiero poner y exponer otra preocupación que ayer fue manifestada en la plaza y se hizo pública. Ayer, además del documento de repudio del 2x1, un grupo de jóvenes de nuestros barrios, del barrio 2 de Abril, de Barrio Unión y del barrio Frutillar, expresaron que están siendo reprimidos por la policía, que están siendo perseguidos por las fuerzas policiales. Esto de lo que veníamos teniendo cuentas en las últimas semanas, por lo menos hacia nuestro espacio político, había llegado esta preocupación. Ayer se hizo público a través de un documento en boca de los propios jóvenes que también repudiaron el 2x1, pero que también nos pusieron en evidencia una situación de vulneración de derechos y un retroceso en materia de derechos humanos que está sucediendo acá en nuestros barrios y que la verdad que a pocas semanas de cumplirse un nuevo aniversario el 17 de junio queremos sentar acá esta preocupación que tiene que ser acción concreta. Desde nuestro bloque estamos viendo de qué manera, pero esperamos que pueda ser colectiva en función de esto que está sucediendo, poderlo frenar a tiempo y que no se genere el escenario para una nueva muerte, un nuevo asesinato o un escenario en el cual tengamos que luego salir a repudiar hechos tremendos como los que ya nos han sucedido un 17 de junio. Así que manifiesto esta preocupación y también solicito en este día que hemos hablado tanto de construcción colectiva que podamos tomar medidas conjuntas en materia de esto que se ha manifestado ayer públicamente de parte de los jóvenes y que me parece absolutamente preocupante los hechos de persecución política y de persecución policial hacia los jóvenes. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para completar un poco la información que contaba el concejal Ávila con respecto a la calle Mitre, dos cuestiones. Una, obviamente, la preocupación por los trabajadores. Habría que intensificar los controles para con la empresa, dado esta advertencia de una posible quiebra y la falta de finalización de las obras. Nosotros, desde nuestro bloque, hemos venido trabajando durante el inicio de las obras y advirtiendo a través de pedidos de informe al Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo Provincial y al UCEFE, que es el organismo que controla la obra, por ende también al BID, que es quien aporta los fondos para esta obra millonaria y esperada durante muchos años en nuestra ciudad. Digamos, la falta de finalización, la falta de terminación y la falta de controles que se venían dando en esta obra, llegan a esta instancia. Para que esto no suceda, me parece que deberíamos tomar cartas en el asunto para que la obra realmente pueda ser finalizada y los trabajadores también, hasta el término de la misma, tengan las garantías correspondientes para su finalización de contrato. Me parece que, bueno, es por ahí una crónica anunciada, digamos, de esta empresa. Esperemos que no sea, que no tengamos la mala fortuna de que levanten campamento y se vayan de la ciudad y nos dejen una obra al 90% de su construcción, y después que tenga el Estado municipal financiar con fondos propios la finalización de las mismas. Así que nosotros del bloque también la semana pasada hemos girado unas nuevas notas para tener mayor información y claridad al respecto. Eso por una parte, y obviamente por otro lado también adherir a los festejos que tuvo nuestra ciudad. Estuvimos presentes allí en varios eventos, en la participación, en el reconocimiento a los primeros pobladores, por primera vez la entrega también del premio Carlos Bustos, que me parece que también esto es un reconocimiento a asociaciones sin fines de lucro de nuestra ciudad, que por lo menos tiene un reconocimiento mínimo de lo pecuniario para poder avanzar en distintos proyectos, el acompañamiento al resto de los proyectos que quedaron en el camino, también la posibilidad del resto de los concejales de acompañar en gestiones diversas, tanto en lo municipal, provincial o nacional, para que estos proyectos puedan ser viables en el transcurso del año, y también adherir a las marchas que se realizaron ayer en Bariloche y en todo el país en contra del 2x1, a lo cual nuestro gobierno también abona a este tipo de cuestiones y de parates que tienen que ver justamente con los derechos humanos. Así que esas tres cuestiones, señor presidente, nada más. Muchas gracias.
Bien, gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, presidente, brevemente, porque quiero también plantear postura respecto a esto que denuncia la concejal Marx respecto de la persecución a jóvenes. Me parece que nadie en este cuerpo avala este tipo de situaciones, al contrario, si existe alguna situación puntual que se pueda dar seguimiento y generar convivencia y generar el respeto de nuestros vecinos, estamos justamente para eso. Venimos también trabajando, o por lo menos yo he charlado con varios de los presidentes de juntas de los barrios, digamos, de que se inscribe la concejal, sobre todo en las mesas de gestión que uno va y participa por el transporte urbano. Anoche, puntualmente, digo, no tiene que ver, pero tal vez sí, se apedreó un micro de la línea 81, hubo una situación de tensión cerca de las 11:30 de la noche, compleja, estuvimos hasta las 2 de la mañana monitoreándola desde la comisión de seguimiento. Esto se repite cotidianamente, digamos, hay una situación de violencia, que digo, no sé, me cuesta identificar a veces los motivos, pero se está dando, digamos, claramente eso a veces empuja a que haya una mayor presencia policial en esos barrios para evitar justamente problemas que pasen a mayores con, en este caso, el pasaje de colectivos y los trabajadores que han sido amenazados con armas, han sido amenazados con cuchillos, con piedrazos. Tuvimos hace un par de semanas ya el hecho del tiro sobre la unidad, que nos sigue motivando un perjuicio a muchos vecinos porque se modificó la línea de colectivo. Digamos, y esto lo traigo a modo de ejemplo de que claramente hay una situación de violencia que, sinceramente, estamos todos, digamos, invitados a poder, en nuestros diferentes canales de trabajo o de gestión, ver cómo aportamos a esa paz social que todos queremos que exista, y poder trabajar, digamos, que para mí no es la solución la mano dura sobre los diferentes jóvenes o los grupos que por ahí ya están identificados en esos barrios. Al contrario, me parece que hay que hacer otro trabajo de fondo de lo social, pero claramente nos debemos una discusión como autoridades con los vecinos de los barrios, con las autoridades barriales, porque uno ve cuando va al barrio mensajes disímiles. Por un lado, el reclamo legítimo de muchas cuestiones, por otro lado, a veces los propios vecinos empujando a querer una política más dura sobre grupos que son del mismo barrio, con lo cual eso genera más violencia, y eso lo he discutido, se lo he planteado a muchos presidentes de barrio, y les he planteado que no es la solución poner más policía adentro del barrio o en la avenida Belgrano o en las diferentes arterias, digamos, que transitan barrios y conviven varios barrios de nuestra ciudad, sino al contrario, poder trabajar al interior de cada barrio en ver qué pasa y por qué determinados grupos digo, actúan con esta violencia, digo, y no sé si son jóvenes o no son jóvenes, acá lo que me importa es que no nos agredamos entre vecinos y que en este caso, en el transporte urbano, anoche tuvimos de vuelta en riesgo de poner nuevamente una línea por estos casos de violencia. Digo, que transcienden muchas cuestiones, seguramente los problemas del alcohol, de la droga, de un montón de situaciones que son muy complejos en nuestra sociedad y que obviamente los jóvenes son tal vez las peores víctimas de estas situaciones y que tenemos que poder trabajar en ese sentido. Pero insisto, lejos del diagnóstico, lo que tenemos que poder trabajar cada uno en su lugar es en actuar frente a estas situaciones y poder dirimir los hechos de violencia de la forma más pacífica posible. Y si existe algún tipo de desvarío o de incumplimiento por parte de las funciones de funcionarios públicos policiales, hay que actuar como corresponde, ir a la justicia ir todos, digamos, lo que correspondemos con para ver si hay algún tipo de situación que no queramos que, al margen del cumplimiento de la ley, se trascienda en una situación, digamos, de riesgo para las personas. Y sí quiero hacer una reflexión, digamos, sobre el 17 de junio. Me parece que no son las mismas condiciones que en ese momento. Y planteo esto porque, por lo menos, me consta que hay una decisión política de la provincia de no avalar este tipo de situaciones, y esto se ha repetido en reiteradas situaciones, y esto no es simplemente una cuestión de simple posicionamiento político, sino de acciones. Me parece que, en la medida que se puedan ir corrigiendo diferentes cuestiones que hacen a la función, a la capacitación de las fuerzas policiales y a un mayor control, digamos, en las cuestiones que no corresponden, esto va a ser cada vez mejor para todos. Y digo que no es lo mismo porque yo recuerdo, en aquel 17 de junio trágico, cómo había una decisión política total en la ciudad y en la provincia, donde el gobernador estaba ausente, donde directamente no se atacó en el buen sentido la situación, más que con ausencias y con cuestiones que no ayudaban para nada, una policía desbocada que nos perseguía a tiros a todos los vecinos en la ciudad, y digo nos perseguía porque me tocó con los chicos del Centro de Estudiantes estar en ese momento en las marchas que se sucedían en esos días, y nos persiguieron, nos pegaron tiros y nos persiguieron hasta la Mitre, y muchos nos tuvimos que esconder para evitar también ser acarreados, igual que los jóvenes, digamos, en nuestros barrios, con lo cual, digamos, la ausencia del Estado en ese momento era total, y creo que hemos conseguido un pensamiento social un poco más firme al respecto de que estas cosas no se van a volver a permitir, y me parece que es otra la realidad. Sin embargo, insisto, si hay algún tipo de desliz, tenemos que poder abocarnos todos en conjunto para evitar que sucedan hechos de violencia que no están, digamos, dentro de los marcos que la policía tiene que aplicar en cuanto a su funcionamiento y su control, digamos, de la seguridad pública. Pero insisto, esto tal vez que plantea la concejala Ana Marx, digamos, no tengo por qué no creerlo. Si existe un grupo de jóvenes que se ha sentido vulnerado, hay que poder estudiar la situación y ver cómo se concreta. Pero digo, esto ya trasciende tal vez, o está embebido en esta otra situación también, que es de todos los barrios tal vez de nuestra zona sur y también en otros lugares de la ciudad. No toda la violencia está ubicada en un solo lugar, digamos. Es algo que trasciende la comunidad. Y esta violencia que yo veo en los diferentes barrios cuando suceden estos conflictos con el transporte urbano, cuestiones que son colectivas y que a veces nos pueden empujar a tomar malas decisiones, digamos, en cuanto a la política pública o en cuanto a las decisiones, cómo se usa la fuerza. Me parece que es un debate que no está cerrado, está abierto, y que en eso nos va a encontrar a todos trabajando para evitar que eso suceda. Gracias, presidente.
Gracias, concejal Chocóni, tiene la palabra.
Sí, yo quiero aclarar algunas cosas o decir algunas palabras de lo que pienso respecto a lo que está pasando, porque lo que hizo mi compañera Ana Marx es simplemente transmitir una preocupación de una realidad que transmitieron los jóvenes allá en la plaza, que seguramente muchos escucharon, y que es grave y que creo que cada uno también la escucha, como bien dijo Gerardo, en otros ámbitos, como es la del transporte urbano de pasajeros. Corrijo algunas cosas, digo, esto no es lejos del diagnóstico, hay que hacer cosas, no, digo, o lo digo como médico, si no hay diagnóstico no hay tratamiento posible, si no sabemos cuáles son las raíces de la profunda causa de lo que está ocurriendo, no vamos a poder implementar políticas de Estado que lo reviertan. Y quiero corregir otra cosa que sí me parece importante como concepto, y entiendo lo que dice, pero digo, el 17 de junio de 2010, no había una ausencia total del Estado. Era el mismísimo Estado el que estaba reprimiendo y es el Estado el que asesinó a esos tres chicos. Digo que hay una diferencia brutal en eso. no por nada estamos hablando de un genocidio. Cuando es el Estado el que reprime, cuando es el Estado el que persigue, cuando es el Estado el que asesina, ¿qué queda atrás para cualquier ciudadano de a pie? No hay nada, el Estado es el que lo debe proteger. Entonces me parece que ahí está la esencia misma del reclamo y del ejemplo de las madres que recién hablamos. Por lo demás, realmente la situación en el Alto, o el apedreo a los colectivos, o el disparo, digo, lamentablemente no son cosas excepcionales. Y entonces tenemos que entender qué pasan esos jóvenes cuando hacen eso. Porque esos hechos ocurren, digo, son innegables, y cuando aparece la policía, por ejemplo, cuando hicieron un allanamiento buscando a Micaela, fueron apedreados por los jóvenes. Es así, es una realidad. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay ese resentimiento de los jóvenes? No se resuelve con políticas policiales y represivas, se resuelve con políticas sociales e inclusivas. Digo, me parece que esa es la discusión. Y la verdad es que yo sí pienso que no mucho ha cambiado del 17 de junio aquel. Digo, muy pequeñas cosas cambiaron. Hoy tenemos solo dudas respecto al asesinato de un policía, donde hay dudas, eso, exactamente dudas o sospechas de quienes pudieron haber sido, quienes tuvieron la capacidad y la logística para mantenerlo más de 3 semanas secuestrado vivo, ¿sí? Asesinarlo y tirarlo en un descampado el mismo día que el gobernador estaba acá y el gobernador se fue de la ciudad. Digo, lo digo con tristeza porque evidentemente hay fuerzas que son demasiado fuertes en algún momento para la clase política. Entonces, eso también nos está mostrando un mapa de lo que pasa en la ciudad. Y digo otra cosa hablando de mapa. Digo, también podemos ver en qué lugares se apedrean los colectivos. Y eso marca también una ausencia del Estado con políticas claras de contención para los jóvenes. Digo, políticas que trascienden un gobierno, que nos tienen que hacer reflexionar y poner en acción para resolverlo como sociedad, ¿sí? El desempleo va a pegar mucho más alto, sin ninguna duda, en los barrios del sur que en los del oeste, por poner un ejemplo. La falta de trabajo, digo, lleva a la, digo, a la pérdida de futuro, a la pérdida de la dignidad, a la caída en un montón de patologías como el alcoholismo, como la depresión, la no contención de los chicos. Eso lleva a que el padre no tenga ni siquiera elementos para mandar a sus chicos a la escuela, el haberse corrido el Estado Nacional como se está corriendo de las políticas públicas, sobre todo las sociales. Digo, hoy nos enteramos que el PAMI decidió retroceder aún más de todos los planteos que tuvimos en este Consejo. ¿Sí? Ya no va a haber remedios gratis porque dice que no los puede pagar. Se le puede entregar 70.000 millones de pesos al complejo agroexportador sojero para que sigan ganando más y más. Pero no tenemos plata para políticas sociales, no se rearmó el área de inserción laboral del Cedronar. La verdad es que eso es lo que nos está pasando. Digo, vamos en camino de retroceso a épocas que ya vivimos. Digo, y me parece que el compromiso de la clase política hacia lo que uno desearía que sean solo excesos y que no sea una política premeditada de las fuerzas policiales, porque no nos olvidemos que cuando hay políticas neoliberales, retrocesos en los derechos sociales, la contracara es la represión, la contracara necesaria y absoluta para mantener un relativo orden social para algunos grupos sociales, económicos acomodados. Entonces, me parece que sí, lo que trajimos acá a esta mesa fue una exposición de un documento de Jóvenes del Alto, que ellos expresan lo que están viviendo día a día. No estamos juzgando y nosotros aportamos también nuestra mirada a eso y dependerá de que trabajemos juntos con esa mirada. Digo, retomo las palabras de Padre Carlos Mujica, lamentablemente más de 40 años después siguen teniendo absoluta vigencia en nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, no fue, creo que fui claro, mi intención de poner en duda lo que los jóvenes denuncian. A ver, al contrario, digo, traté de dar otra de las caras también de la situación, digo, que justamente convive con esta situación que, digo, tal vez sea la misma situación planteada de diferentes puntos de vista. Me parece que cuando yo hablo de ausencia del Estado, claramente, y lo digo, es ausencia del Estado, porque entiendo al Estado como un Estado presente, como un Estado que garantiza los derechos de las personas, como un Estado que cuida a sus ciudadanos y cumple con sus funciones. Hubo ausencia del Estado en los términos que yo considero que tiene que estar el Estado presente en ese momento. Y lo vivimos en carne propia los vecinos, insisto,
que fuimos perseguidos y que fuimos también parte de ese momento histórico de la ciudad. Y me parece que, y donde obviamente las víctimas mayores fueron quienes perdieron la vida, digo, en eso totalmente fui claro. El Estado obviamente es, en su carácter de responsabilidad y cómo actuó, el responsable. Pero eso, digamos, en el análisis yo fui clarísimo en ese sentido para que quede claro. Y me parece que también que, más allá de, digo, yo hablo del diagnóstico, porque digo, si no, hay que actuar, más que diagnosticar, por más que entiendo el concepto, porque si no siempre nos sentamos a plantear la situación y no a corregir las situaciones que hay que corregir. Y digo, y los chicos que tienen hoy problemas de pobreza o que tienen problemas de adicciones no vienen de marzo del año pasado, digo. Y a mí me cae muy bien, muy mal, peor, poco amable el presidente Macri, la verdad que no lo voté, pero digo, si le cabe responsabilidad, que la cumpla y que corrija lo que tenga que corregir, pero esto es un proceso histórico, digamos, de nuestra sociedad, de un abandono, de los cumplimientos, digamos, que el Estado tiene que hacer en todos sus niveles en los últimos 15, 20 años, y eso es lo que hoy nos conlleva a una situación de franca vulnerabilidad de los jóvenes de nuestra ciudad, y digo, y todo eso no justifica la violencia. Todo eso no justifica que uno acompañe, digamos, o no tome cartas en el asunto respecto de estas situaciones que hacen que vecinos se enfrenten con vecinos. Porque uno cuando va a los barrios y plantea esta situación, los vecinos te piden mano dura para los jóvenes. Digo, y uno tiene que estar discutiendo que no es la forma, digamos. Y eso, creo que estamos todos de acuerdo en que ese no es el mecanismo. Pero digo, tenemos que poder encontrar un punto de acuerdo en cuanto a lo que uno dice y cómo se dice, porque también si no aporta más violencia. A veces que, digo, yo critico el accionar policial que se va, digamos, de los parámetros que tiene bajo la ley. Y critico también a aquel vecino que toma por sus manos la violencia en cosas que realmente no encuentro justificación, porque apedrear un micro y poner en riesgo la vida de los pasajeros, del conductor, de las propias familias, de los propios barrios, la verdad que yo por lo menos no lo entiendo, no lo justifico, por más que entienda, digamos, el trasfondo que puede sufrir esa persona en lo social, digamos, si no estamos tratando de justificar la violencia, me parece que eso tenemos que tener un acuerdo de que no podamos justificar esas situaciones, y si no, porque si no empezamos a darle vuelta a un concepto donde pareciera que uno quisiera que hubiese mano dura, al contrario, lo digo claramente, me parece que no es la forma y que se tiene que actuar, que tiene que haber más presencia del Estado y mayor vinculación del Estado, de las familias, de los barrios y, en este caso, de los jóvenes, digamos, que son una parte, digamos, no son los responsables de la violencia de la ciudad, claramente. Pero digo, seamos claros en esto y repudiemos lo que hay que repudiar. Y no comparto, digamos, que estamos en las mismas condiciones que en el 2010, insisto, porque son otras las condiciones sociales, otras las condiciones políticas y otro el acompañamiento de la decisión que existe. Y si hay algún tipo de exceso policial, tenemos que trabajar para castigarlo, en el marco de la ley. Digo, y en eso voy a ser taxativo, que no me parece que exista una cuestión planificada del Estado. Bueno, me parece que ahí sí estamos cometiendo un error en el diagnóstico. Pero insisto, hoy tenemos una situación en los barrios que es compleja, que yo no sé si se soluciona con más planes o con más planes, digamos, en el sentido de asistencia, más trabajo. Digamos, algo pasa que por más cosas que se genera, sigue habiendo violencia en nuestros barrios y tenemos que poder trabajar codo a codo con las familias para ver qué le pasa a esos chicos, qué le pasa a esos adultos que promueven o se plantean esta situación. Porque va a pasar, y a mí lo que más me preocupa, además de preocuparme del accionar policial, es que va a pasar, porque lo he visto, que en algún momento vecinos se peguen contra vecinos y eso genere un marco de violencia peor todavía de contener, digamos. Entonces, yo digo, mi intervención tiene que ver con esto, con abonar en trabajar todos juntos, no importa el partido político, y poder trabajar codo a codo en cuestiones concretas que nos permitan ponerle un paño frío a esta situación, que digo, se viene repitiendo todas las noches en los barrios, está poniendo muy sensibles a muchos sectores. Ayer el sector de la UTA estaba muy preocupado por sus integrantes, digamos, sus choferes. La verdad que yo no quiero que se genere una batalla campal entre choferes y vecinos, digamos. Tenemos que poder, hemos armado un protocolo de intervención, de prevención, con las diferentes juntas vecinales, con la policía, porque es un actor, digamos, de la comunidad, no lo podemos obviar, con la empresa de transporte, para evitar tomar medidas que puedan generar más violencia, como pasó con el anterior corte del servicio. Digo, simplemente para no ahondar en esto, plantear esto, en el limpio, que todos podamos abocarnos desde nuestro lugar, desde las acciones, desde los discursos y desde las medidas que podamos consensuar en pos de bajar la violencia social. Simplemente eso.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos o tres cositas nada más. Pensaba en esto que manifestaba el concejal Chocón y el desmanejo del Estado. Vaya si hemos tenido desmanejo en los últimos 10 años, ¿no? Y pensaba, digamos, que este gobierno no solamente no retrocedió en los en el aporte a las cuestiones sociales, sino por el contrario, lo intensificó. El tema del Cedronar, que lo mencionaba, estuvo el equipo técnico hace una semana atrás en la Comisión de Desarrollo Social, que no estaba presente el concejal Chocconi, por ahí hubiese venido bien esa charla para que se interiorizara de cómo está el Cedronar hoy en Bariloche, con un equipo técnico apoyado por Buenos Aires, con nuevos programas y con una presencia plena en el territorio de nuestros barrios, no como lo que se venía haciendo hace 5 o 6 años atrás, que la verdad hasta había un listado supuesto de chicos que quedaban en la calle y que no, hasta el día de hoy no lo hemos podido registrar, ni siquiera el mismo equipo técnico que hoy está tomando esta posta. No sabemos realmente esa cantidad que manifestó el anterior titular de Cedronar, Herrero, manifestaba que había alrededor de 60 o 70 chicos en la calle. Este equipo técnico no lo ha podido relevar hasta el momento. Otra cuestión que mencionaba, el tema del PAMI, hemos trabajado y nos hemos reunido con la titular, con Elena Brown y el doctor Tumino, que sorprendentemente hace 2 o 3 días atrás salió en los medios, a los cuales le hemos mandado también desde el bloque un pedido de informe sobre el tema, ya que nos juntamos con ellos y con parte del bloque de Juntos, justamente para trabajar en conjunto en materia de medicamentos, en materia de asistencia a nuestros viejos y a nuestros abuelos, cosa que eso también nos hace reflexionar el enfrentamiento que Tumino nos quiere hacer tener con los jubilados. Ayer chequeamos en alguno de los centros de jubilados también, para ver si esto realmente era así, y nos encontramos con que el problema son los prestadores, no el PAMI en su estructura funcional y en toda la apoyatura que le está dando a los jubilados. Así que, la verdad, vamos a seguir hasta el fondo a pedir informes como corresponde, y si tenemos que adecuar algo, lo adecuaremos. Va a estar presente también la semana próxima el titular, el doctor Zacarías, para interiorizarse de este tema, cosa que, vuelvo a reiterar, no comprendemos, después de haber empezado a trabajar en conjunto, encontrarnos por los medios con una arenga y una división entre el sector político, el sector que actualmente conduce el PAMI, y nuestro jubilado. Me parece una cuestión de muy mal gusto. Solamente eso, señor presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero, en función de lo que comentaba el concejal Ávila, plantear que, por supuesto, nosotros tampoco abonamos a ningún tipo de violencia en los barrios ni apedreo colectivos. A lo que me refería, y no nombré situaciones puntuales, pero me refería a situaciones como las que han sucedido en el CEN-20, donde a la salida de la escuela con menores presentes, policías armados pidiendo documentación a menores, situación que ha sido denunciada por la escuela con intervenciones de la Defensoría del Pueblo. Situaciones así que están presentes, planificadas o no, no tengo la información, pero sí que están sucediendo, que los jóvenes lo están denunciando y que no tienen que ver con intervención en situaciones de violencia o de delito, sino en una, entiendo, supuesta forma de prevenir alguna delincuencia que se hace de manera más represiva que inclusiva, ¿no es cierto? Esto para aclarar que no es la idea acá abonar a ningún tipo de violencia de ninguna parte. Aprovecho también para plantear algunas cuestiones en relación a lo que decía el concejal González, que al cual le creo su voluntad de trabajo en los derechos de los adultos mayores, pero la verdad que en esto quizás debemos remitirnos a las reglamentaciones, a los decretos y a lo que en materia de material para analizar y leer tenemos, y en esto yo lo he planteado en esta mesa, el decreto, por ejemplo, solo por tomar un ejemplo, el decreto 005 del PAMI de este año claramente reduce el universo de beneficiarios a la medicación del 100%, solamente para tomar un ejemplo en el cual podríamos tener muchos, y creo que el doctor Tumino ha sido claro en su informe y está dando datos concretos de retrocesos claros que están documentados y que se pueden analizar en los decretos que ha emitido el PAMI en el último tiempo. Así que me parece que sobre esa base es sobre la que tenemos que trabajar y yo también estoy en contacto con muchos adultos mayores que sí están teniendo dificultades para el acceso a sus medicamentos, a sus prestaciones. Cuando los prestadores no prestan el servicio, tiene que ver con retrocesos en el PAMI para pagar ese servicio. Entonces, vuelve a caer la responsabilidad en el Estado. Por supuesto, no siempre, pero sí un prestador que no cobra, muy difícil que pueda seguir prestando el servicio. Entonces, creo que no pasa por juzgar a un trabajador del PAMI de por qué ha hecho una declaración, que yo la vi realmente como una declaración que aportaba a la discusión de la realidad de lo que puede aportar un trabajador que está viendo retrocesos claros y que los pone de manifiesto y con la responsabilidad pública que él tiene como médico de PAMI de poner en evidencia algo que, si él lo manifiesta, es porque evidentemente está sucediendo y nosotros tendremos que hacer el trabajo, en todo caso, de analizar cómo se ha retrocedido en legislación y en decretos y en reglamentaciones que claramente entiendo regresivas. Y en relación a la Cedronar, el concejal Choconi habló de formación laboral y claramente se estaba refiriendo al programa País, que era un programa vinculado en su formación laboral, y claramente hoy no existe la Cedronar, si bien lo que nos han contado es un programa de asistencia y prevención, hoy no existe desde la Cedronar un espacio de formación laboral para trabajar desde esa mirada la cuestión de la prevención del consumo. Esto es un hecho de la realidad, así que simplemente aclarar eso. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Algunas cuestiones así puntuales, porque la verdad que ingresamos en un tema de la mayor complejidad y no es posible en este ámbito terminar de desentrañarlo y de desarrollarlo, pero inevitablemente algunas cuestiones que me interesa señalar, ¿no? Primero que, por supuesto que los derechos son para todos, digamos, en este sentido, todos tenemos derechos, digamos, justamente son derechos humanos, nos atañen a todos por igual. Por supuesto que en muchos casos hay población que está en situación de vulnerabilidad y como está en esa situación, justamente se entiende, como decía el concejal Choconi, que el Estado, esa situación de vulnerabilidad en principio, tiene que ver con derechos vulnerados. Nuestra Constitución y los convenios internacionales a los cuales adherimos establece el resguardo del Estado de esos derechos. Es decir, no es el mercado el que garantiza esos derechos mínimos, sino es nuestra Constitución Nacional y los convenios internacionales supranacionales a los cuales adherimos. Entonces, el Estado tiene la obligación de intervenir en ese sentido, sea que haya provocado o no la situación, porque ya sabemos, y esto es un tema aceptado por diversas perspectivas ideológicas, excepto aquellas que tienen una postura o una perspectiva liberal muy extrema o ultraliberal, que el funcionamiento del sistema capitalista genera per se, el mercado genera per se estas situaciones de exclusión. Entonces, hay una cuestión de dignidad inherente que el Estado debe garantizar. Entonces, el Estado, en realidad, a ver, ya incumplió al permitir que, por ejemplo, un menor esté en esa situación, que no tenga una vivienda adecuada, una vestimenta adecuada y demás, y debe actuar en resguardo y en cuestión de promoción. Más allá del, nosotros tenemos una situación en nuestro país en la cual tenemos, hemos tenido muchas décadas de retroceso. 12 años no fueron suficientes y por supuesto que hubieron, habrán habido errores, cuestiones pendientes, pero claramente uno lo que puede ver es lo que uno puede ver es más allá de las cuestiones pendientes, porque digo, cualquier gobierno tenga, digamos, aún tenga el mayor compromiso, perspectiva vinculada a la temática de derechos humanos, además de las propias limitaciones que todo persona y todo gobierno tiene, que son humanas, uno puede identificar tendencias, digamos, ¿no? Hacia dónde se dirige un gobierno o no. Esto en general es, sí, desde una perspectiva política de macro, es bastante visible, ¿no? Y claramente, digamos, antes de esos 12 años hubo una serie de gobiernos de distintos signos partidarios que tuvieron otra mirada, una mirada, para sintetizarla, en el marco de políticas neoliberales y trajo y acarreó todas estas consecuencias que ya conocemos. Es una fórmula conocida. Debo comentar, en general, yo no hago comentarios autorreferenciales, que muchas veces se hacen aquí, pero debo señalar que recuerdo que cuando cursaba la facultad era los 90 y los docentes de la carrera de sociología comentaban todo lo que iba a ocurrir. Porque había ocurrido en otros países, porque era la receta del FMI, de los países hegemónicos, y así, tal cual lo dijeron mis antiguos profesores, así ocurrió. Hoy uno no puede decir que se va a sorprender de lo que va a ocurrir, porque, digo, están dados todos los elementos, más allá de las cuestiones coyunturales o puntuales, para que vuelvan a suceder todos los hechos, destrucción del aparato productivo, destrucción, una importante destrucción de las pymes, pobreza, exclusión social, la represión que va acompañada con esto. Bueno, uno podría seguir largamente, ¿no? Concentración, mayor concentración del capital, agudización de la desigual redistribución de la renta y demás. Cuestiones que son sistémicas, estructurales, más allá de los matices o no de cada gobierno en ese sentido. Y en ese sentido, claramente se puede distinguir una política pública realizada durante 12 años y las políticas públicas que hoy por hoy se están desarrollando. Entonces, bueno, no está el concejal González, pero debo decir, hay cuestiones estructurales que uno ve. O sea, creo que fue la cifra, el año pasado, 250.000 puestos de empleo perdidos. Es un dato de la realidad. Es decir, la información, el informe de Tumino es apabullante y tiene esencialmente datos duros. No son opiniones de Tumino, ¿no? La mayoría, ese informe tiene información muy precisa. La represión que se ha generado en distintas situaciones en el país es un dato de la realidad. El protocolo de seguridad, ¿sí?, nefasto, es un dato de la realidad, no es una opinión, no es un invento, ¿sí? El intento de colocar a funcionarios, como fue, creo, el representante ante la propuesta, era el representante ante la Corte, digo, Interamericana de Derechos Humanos, un abogado, un represor. Digo, así han habido un montón de ejemplos en los cuales el Gobierno Nacional, en algunos, ha dado marcha atrás por el escándalo que se ha suscitado a nivel mediático y popular. Las políticas de apertura de importaciones, la caída del consumo, la caída de la producción industrial, la caída de... Podría seguir horas hablando de todo esto, que, insisto, está todo escrito. O sea, hay infinidad de países en los cuales se han aplicado estas recetas y han tenido ya las mismas consecuencias que ahora estamos experimentando. No hace falta esperar 3 años más para hacer un análisis, hasta, o hablando de diagnóstico, digamos. Ya hay una enorme cantidad de evidencia respecto a lo que ocurre con este tipo de políticas. E insisto, respecto a lo que decía Nani y Ramón, necesariamente la exclusión social requiere de disciplinamiento a través de la represión o el amedrentamiento. Ahora, y esto nos va a afectar porque más allá de las posturas y demás, y más allá de lo que del gobierno provincial y municipal, el impacto de las políticas públicas a nivel nacional, digo, son imposibles de detener su impacto en lo que hace a provincia y municipio, y ahí es importante ver cuál es la postura que asume los respectivos gobiernos respecto a estas políticas nacionales. Por otro lado, comentar respecto de lo que se hablaba aquí, puntualmente me interesa algún par de cosas simplemente de la policía, ¿no? Que no es también es un tema muy largo, pero yo algo he comentado acá. A ver, yo recuerdo hablando, se habló del 17 de junio también. 17 de junio me acuerdo que ese día exactamente estaba cursando una maestría de la Universidad de Río Negro, había un miembro de la policía que luego fue jefe de policía. El comentario de él fue el cheque en blanco a la policía. ¿Qué es el cheque en blanco? Esto lo ha desarrollado muy claramente Marcelo Saín y refiere a la decisión, lo que ha ocurrido en todo el país y en las policías provinciales, salvo excepciones, en donde de alguna manera hay un proceso de autonomización de la policía por distintos motivos. Entonces, el poder político permite esa autonomización y esa autonomización en función también de la formación que han tenido esas policías y de una serie de aspectos culturales tiene sus consecuencias. Y es también una política de Estado qué hacer o qué no hacer en relación a eso. También hay cuestiones que implican e importan decisiones. Es decir, nosotros como ciudadanos, no lo digo solo como concejal, debemos asistir todos los días a ver las motocicletas, ya lo hemos mencionado, hemos también presentado una nota como bloque, con tipos todo de negro, pasa montaña, casco y tacas de a dos en las motos con una actitud francamente amedrentadora para cualquier persona, para cualquier ser humano. Digo, que alguien me diga si no es una imagen, además van generalmente en grupos de avarios, sin identificación, lo cual entiendo que no es legal. Luego nos asombramos de, no vayamos al alto, vamos a la situación del policía que golpeó a esta señora. Pero ahora se va a investigar al policía. Yo insisto en diferenciar conductas individuales de cuestiones de índole sistémica. Es decir, claro, ese hombre es un emergente, tal vez, una situación puntual de un permiso que hay para actuar. Entonces, hoy tenemos un policía que le pega a una señora. Mañana, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros estamos advirtiendo. Días pasados pasé por Onelli Moreno, había un operativo ahí, no sé qué tipo, había una enorme cantidad de policías, creo que son de infantería los que llevan toda esta ropa, y veo, sí, esta escena, habían varias escenas, pero esta escena, había un chico que tendría, no sé, 16 años, un chico muy jovencito, lo estaba deteniendo un inspector municipal con uno de estos hombres. A ver, un chico, perdonen, por ahí es por la edad, un chiquito, ¿sí? Un chiquito con una motito, así, ¿no? Y el inspector, y al lado un tipo con una itaca así, con el pasamontaña, el casco, el traje de infantería. Pero, ¿qué intención tiene eso, señores? ¿Para qué es eso? Eso no es control, eso es amedrentamiento. Eso es un mensaje. Es, flaco, fíjate hasta dónde bajás con la motito. Y no es la primera vez, y cualquiera que vaya al alto a una escuela va a escuchar los relatos de los chicos que dicen que bajaron, entre comillas, y algunos lo levantaron, le dieron una paliza. No es un tema aislado. Lo sabemos, cada tanto aparece una denuncia, pero no es un hecho aislado, lo sabemos. Entonces, obviamente hay explícito o tácito alguna baja de línea. Y si no hay baja de línea es un permiso, que en materia de política pública también es una decisión dar ese permiso para la actuación. Entonces, nosotros, insistimos, estamos advirtiendo de situaciones que se están dando en las cuales cada tanto aparece un emergente. No deseamos que, ocurra un emergente que sea extremo, pero sabemos que para que no ocurra eso, tienen que haber decisiones que son sistémicas. Es decir, no basta con que si ahora, por ejemplo, hubo un problema en un barrio y un efectivo policial se excedió, lo castigan al efectivo policial, lo trasladan de localidad. Ya conocemos la historia, la podemos escribir así de memoria. No se trata de castigar a un efectivo policial, porque no excluyo la responsabilidad individual, pero tampoco nosotros estigmatizamos a la policía. Lo que decimos es, hay cuestiones de índole sistémica y estructural que no se han resuelto. no es solamente esta gestión, viene de gestiones anteriores, ¿sí? Por supuesto, yo lo he dicho muchas veces acá, sería, no sería responsable decir que esto surge a partir de esta gestión, pero sí, por supuesto, quien está en ejercicio del gobierno tiene la responsabilidad de desarrollar una política tendiente a revertir, a transformar la situación. Esto es lo que uno dice, no dice es el causante, pero y esto es lo que a uno le preocupa en el sentido de no avizorar eso, ¿sí? Y la evidencia de esa crisis ha sido cuando fue el caso Muñoz, tuvimos un inusual desplazamiento de comisarios del más alto rango y de la mayor importancia, de hecho acá en Bariloche. Digo, es muy inusual lo que ocurrió. Ahora, después de eso nosotros y la sociedad en general no sabemos nada más. Solo sabemos que hubo un jefe de policía desplazado, que nosotros también habíamos aquí dicho que no era apto para ese cargo, finalmente fue desplazado, tampoco sabemos exactamente por qué. Pero, nada, a mí me parece que la cuestión, más allá de una disputa o discusión ideológica, tiene que ver con decir, a ver, siempre es tarde y siempre uno está a tiempo, quiero decir, ¿no? Ya vienen ocurriendo las cosas. Entonces decir, como barilochenses, como concejales, formal, informalmente, pero formalmente, advertir. E insisto, no es una cuestión individual. Todos, por supuesto, siempre podemos colaborar. Pero nosotros, como cuerpo, ¿sí?, no tenemos competencia sobre la jefatura de la policía. Y no tenemos competencia sobre la tarea de desarrollo, de prevención y desarrollo, no sé, de desarrollo social de la provincia. Hay responsabilidad. Uno puede colaborar, por supuesto, totalmente dispuestos. Pero digo, no es una cuestión exclusivamente voluntarista, no estoy en desacuerdo con acciones o actitudes de colaboración, pero me parece también desde el Consejo, de alguna manera, elevar la voz y advertir a los responsables de que tomen medidas en el sentido adecuado. Y esas medidas inexorablemente tienen que ver, por supuesto, con resguardar la seguridad de los ciudadanos, pero también con la clara vigencia en todas las acciones, en todo sentido, del marco que brindan las convenciones de derechos humanos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, cerramos entonces el punto 3, homenajes, conmemoraciones y actividad política. Pasamos al punto 4, comisiones y representaciones especiales. ¿Qué hacer? Ah, bien, ¿algún concejal? Concejal Fernández tiene la palabra. Para después. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar que la próxima semana vamos a estar como parte de la Comisión de Seguimiento de Transporte con el concejal González. Uy, casi. Sácalo. Como parte de la Comisión de Seguimiento con el concejal González, la semana que viene ante el Ministerio de Transporte de la Nación ha logrado, ahí es mérito del concejal González, la gestión para poder ser recibidos en Nación, por las autoridades del Ministerio. Vamos a viajar en función de poder transmitir las diferentes necesidades que tiene la ciudad en materia de subsidios para poder mejorar y ampliar y sostener el servicio de transporte urbano de la ciudad, que es una ciudad compleja, pero bueno, nos vemos en la obligación de poder viajar y de transmitir todas las inquietudes que tenemos como ciudad, desde luego de 2 meses y medio de haber visto transitar a la actual empresa, de tener datos que nos ha brindado el servicio SUBE y de poder tener cotejado una serie de datos estadísticos que nos permiten ir a reclamar o a solicitar una serie de mejoras en base a situaciones ciertas y cuantificadas, más allá de que las mismas confirman la percepción que teníamos, digamos, de los faltantes, digamos, del sistema. Así que estaremos viajando y al nuestro retorno podremos solamente dar cuenta de cuál fue el contexto y cuál fue el resultado de las gestiones.
Gracias. ¿Algún otro concejal? Va a hacer uso de la palabra. Si no, pasamos al punto 5, toma de estado parlamentario de proyectos ingresados. Concejal Fernández tiene la palabra. ¿Vas a ingresar?
Una moción, si podemos adelantar el tratamiento del proyecto 333 del 16, que se encuentran presentes ya hace varios minutos los vecinos del barrio argentino. Ellos tienen, el proyecto tiene dictamen de comisión, si podemos pedir el adelantamiento.
Corresponde tratar la moción de la concejal Fernández. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobada la moción, adelantamos el proyecto. Proyecto ordenanza 333.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se declara de interés social la regularización dominial del barrio argentino conforme lo previsto en la ordenanza 6C86. Artículo segundo. Se adjudican los lotes comprendidos en el inmueble 19-2E-578A del barrio argentino, que son el resultado del fraccionamiento y redistribución predial aprobado por la ordenanza 2201-CM del 11, a los siguientes beneficiarios que a continuación se detallan. 19-2E-578A1, Acuña Jessica Anaí, de DNI 34.019.991, y Wenelaf Iván Alejandro, DNI 31.351.040. 19-2E-578A02, Salazar Reboliedo Joana Natalí, DNI 35.594.924. 19-2E-578A03, Bernal María Elena, DNI 28.339.534, y López Julio Oscar, DNI 26.702.983. 19-2E-578A04, Cañumil María Belén, DNI 31.939.196. 19-2E-578A05, Pope Marcela Edith, DNI 27.509.550, y Oyarzo Manuel Germán, DNI 25.599.836. 19-2E-578A06, Ponce Nancy Verónica, DNI 29.604.351, y Gil Sergio Darío, DNI 22.027.559. 19-2E-578A07, Cañumil Patricia Alejandra, DNI 33.658.235, y Velázquez Cañupán José Luis, DNI 33.659.872. 19-2E-578A08, Caruso Naya Micaela, DNI 35.817.276, y Quiñegual Esteban Sergio, DNI 37.099.785. 19-2E-578A09, Curín Miriam Elena, DNI 28.212.998. 19-2E-578A10, Curín María Alejandra, DNI 27.489.103. 19-2E-578A11, Harpa Belio Yesenia Vanessa, DNI 92.848.535. E Inostroza Roberto Gabriel, DNI 29.604.377. 19-2E-578A13, Sosa Janet Carla Lorena, DNI 34.862.389. Y Catricheo Julio César, DNI 31.351.274. 19-2E-578A14, Inostroza Juan Salvador, DNI 30.479.527. 19-2E-578A15, Torres Paola del Carmen, DNI 30.874.774, y Curín Eduardo Daniel, DNI 29.604.261. 19-2E-578A16, Salazar Reboliedo Nancy Margot, DNI 30.479.850, e Inostroza Carlos Ariel, DNI 27.504.614. Artículo tercero. La adjudicación dispuesta en el artículo segundo se condiciona a la efectiva permanencia, ocupación, posesión de los beneficiarios en los respectivos inmuebles a partir de la fecha de preadjudicación, la cancelación del precio del lote, el cumplimiento de la prohibición establecida en las respectivas actas de preadjudicación, prohibición de transferir o ceder los instrumentos públicos o privados, gratuito u onerosamente, prohibición de alquilar y o subalquilar el inmueble. Cualquier incumplimiento traerá aparejado la inmediata desadjudicación del inmueble. Artículo cuarto. Se encomienda al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social a gestionar y realizar los actos e instrumentos requeridos por ley para el cumplimiento de los artículos primero y segundo de la presente. Artículo 5. Se faculta al Departamento Ejecutivo realizar todas las gestiones y suscribir todos los instrumentos requeridos por la ley para el cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la presente. Artículo 6. De forma.
Gracias, Nora. Vamos entonces a dar lectura a los dictámenes de comisión, comisión de obras y planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 5 de mayo de 2017, acta número 59/17. Concejales presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 333/16, adjudicar inmuebles, Manzana 578A, Barrio Argentino. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el proyecto ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 9 de abril de 2017, acta 108 del 17, concejales presentes Andrés Martínez Infante, Ramón Choconi, Daniel González, Ana Marx, Julia Fernández y Claudia Contreras. Proyecto de ordenanza 333, adjudicar inmuebles, Manzana 578A, Barrio Argentino. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 3 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, vamos entonces a abrir a debate el proyecto. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, antes de comentar acerca del trabajo que se vino haciendo en este proyecto importantísimo, aclarar que hay un error de transcripción en el acta, justamente fue un pedido del concejal Choconi que estuvo en la comisión. En el artículo 3, el último párrafo, cuando arranca cualquier incumplimiento, tiene que decir así: cualquier incumplimiento podrá traer la desadjudicación del inmueble, o sea que se elimina, traerá aparejado la inmediata, ¿sí? Eso era un acuerdo, como también la importancia de poner a la mujer en primer orden, que eso también fue modificado en la Comisión de Gobierno. Brevemente, porque sé que quizás hay otros compañeros que quieren hablar del tema, este es un proyecto que se ha trabajado minuciosamente en la Comisión de Obras, donde se evalúa muchísimo el tema de los certificados, de la documentación de los vecinos, para que después eso no traiga dificultad al futuro, y tiene que ver con el importante trabajo que viene realizando el Instituto Municipal en cuanto a poder regularizar y darle seguridad jurídica a los vecinos que están habitando esos lotes. Y sobre todo, en este trabajo que vienen haciendo de política pública activa en cuanto a poder brindarle la tranquilidad de tener un espacio para su vivienda digna. Entonces, en ese sentido, ya contamos con el acompañamiento de los diferentes bloques, entiendo que saldrá aprobado, y agradecer, obviamente, siempre el trabajo que se realiza en comisión, que en este tema, en este caso puntualmente a la presidenta de la Comisión de Obras, que lleva adelante el trabajo junto con su asesora de poder corroborar la información, porque no es menor, para que después no haya ningún tipo de inconvenientes. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, adherir a las palabras de la concejal Contreras, agradecer la presencia de los vecinos. Este es un proyecto que uno más de todo el trabajo que viene realizando el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, con una decisión de un Estado municipal con poder avanzar en la regularización dominial de un montón de vecinos de la ciudad, con lo que representa en la agenda de todos los dirigentes que creemos lo difícil que es acceso a la tierra y a la vivienda digna, con el intendente Gustavo Genuso, que está trabajando arduamente en este sentido. En este proyecto son 16 familias que a través de la Manzana 578A van a obtener la adquisición de su lote. Nos parece muy importante subrayar esto. Hoy recibimos en la banca del vecino a otra cooperativa. Sabemos que el problema del acceso a la tierra y la vivienda urge. Entonces nos parece importante poder celebrar aquí, poco a poco ir avanzando desde el Estado Municipal y del Instituto, regularizando dominialmente a todos los vecinos y vecinas de la ciudad para que puedan tener su vivienda digna y puedan así criar a su familia y estar tranquilos con relación a su cuestión jurídica en relación a dónde están viviendo. Agradecer personalmente a Oscar, que habíamos realizado las gestiones desde hace varios meses, y cuando nos comunicamos con el instituto por su parte ya había avanzado en todo un trabajo, con lo cual estábamos aunamos ahí las gestiones y los esfuerzos. Así que agradecer el trabajo de la Comisión de Obras y de los otros dos bloques que van a acompañar la iniciativa. Y simplemente eso, la verdad es que poco a poco tenemos que trabajar en toda la regularización dominial que necesita nuestra ciudad, así como en otras políticas de profundización para que todas las vecinas y las vecinas de Bariloche puedan acceder a la tierra y a la vivienda. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, como decía la concejal Contreras, el trabajo en la Comisión de Obras con este tipo de proyectos es trabajosa, porque justamente estos proyectos que llevan años tienen la movilidad lógica que tiene la vida misma, en cuanto a que gente que tuvo un acta de preadjudicación hace unos años, en el medio hay gente que se separa, gente que se junta, gente que fallece, gente que se agrega, okay. Y en este caso además hubo un reordenamiento de las manzanas, con lo cual se sumó una complejidad más, así que agradecemos la paciencia de los vecinos y estamos contentos de que finalmente este proyecto pueda llegar a la instancia de aprobación en este cuerpo. Por suerte se ve en la comisión que van llegando varios de estos proyectos de adjudicación de lotes que muestran una continuidad, incluso habiendo participado del Instituto de Tierras en la gestión que estuvo Gustavo Genuso allí, vemos que hay continuidad en algunas acciones que iniciamos en aquel momento. Así que me siento feliz de que estén llegando a esta instancia y de que podamos finalmente, como en el caso de hoy en el barrio argentino, poder aprobar finalmente la adjudicación de estos lotes. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 333. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 333. Gracias. Muchas gracias a los vecinos por estar presentes. Retomamos entonces el orden del día. Proyecto de comunicación 485.
Se comunica al organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos darle validez al símbolo de libre estacionamiento municipal. Autores concejales: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Cristina Painefil y Viviana Yelaín. Juntos somos Bariloche.
Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Había solicitado el tratamiento sobre tablas, tal como ustedes lo acordaron en comisión legislativa, pero con la condición de si no llegaba la opinión del Consejo Local de Discapacidad, que estuvimos hablando con su presidente, y no me ha llegado hasta este momento nada, así que solicito que por favor pase a la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias, señor presidente.
Gracias. Gracias. Entonces corresponde tratar la moción de la concejal Contreras, los concejales que estén por afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Painefil. Se gira entonces a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 486.
Comunicar repudio a aplicación ley 24.390 en crímenes de lesa humanidad. Solicita al Congreso regulación artículo 2 Código Penal. Autores concejales: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Cristina Painefil y Viviana Yelaín. Juntos somos Bariloche.
Se incorpora la concejal Painefil. Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 487.
Se otorga premio al mérito comunitario y vecinal a Benjamín Sosa, Julia Sepúlveda, Atilio Pichumán y Marta Uber. Autores concejales: Cristina Painefil, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández y Viviana Yelaín. Juntos somos Bariloche. Colaboradora: Florencia Sechiaro.
Se retira el concejal Choconi. Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 488.
Se acepta donación obra La Horda a Biblioteca Pública Municipal, presidenta Raúl Ricardo Alfonsín. Autores concejales: Cristina Painefil, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández y Viviana Yelaín. Juntos somos Bariloche. Colaborador: Eduardo Gabriel Eller. Director Biblioteca Pública Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 489.
Se instituye huésped de honor al señor Román Danon y declara interés municipal al encuentro Sicaron Basalón, autores concejales Daniel Natapoz y Ana Mar, Frente para la Victoria, colaboradora María Bazano Bodi.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 490.
Se declara de interés municipal al encuentro solidario por los refugiados de Siria, autores concejales Daniel Natapoz y Ana Mar, Frente para la Victoria, colaboradora María Bazano Bodi.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 491.
Declara interés municipal la semana de biodiversidad y medio ambiente, Inibioma, autores concejales Daniel Natapoz y Ana Mar, Frente para la Victoria, colaboradora María Bazano Bodi.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución 492.
Otorgar premio al mérito deportivo a la patinadora Romina Arenas. Autores concejales Claudia Contreras, Cristina Painefil, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Andrés Martínez Infante, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Se incorpora el concejal Choconi. Proyecto de declaración 493.
Declarar de interés municipal y educativo Expo Uni 2017. Autores concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Julia Fernández, juntos somos Bariloche. Iniciativa Evelina Beatriz Stieger, directora del Instituto Primo Capraro.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 494.
Declarar interés municipal y cultural 50 aniversario Navidad Coral. Autores concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Julia Fernández, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 495.
Declarar interés municipal y comunitario proyecto de accesibilidad de Biblioteca Popular Sarmiento. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución 496.
Otorga premio al mérito, labor educativa, social y artística, creadores video, no te calles. Autores concejales Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 497.
Comunicar al Congreso de la Nación adhesión al proyecto S-1129-6, prohibición de pirotecnia. Autores concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Viviana Yelaín y Julia Fernández, juntos somos Bariloche.
Se retira el concejal Martínez Infante. Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Menos mal que no dos, siempre digo lo mismo. No hay 257 diputados, si no estaría... Estaría viendo esto. Bueno, proyecto de resolución 498.
Otorgar premio al mérito deportivo, social y cultural a Roxana Pescader. Autores concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Diego Benítez, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a las concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 499.
Proclamar a la ciudad de L'Aquila, Italia, como ciudad hermana de Bariloche. Autores concejales Ramón Cioconi, Ana Marchi y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de turismo y medio ambiente y de gobierno y legales. Proyecto de resolución de ordenanza 500.
Modifica ordenanza 2519-CM14. Dona Ministerio de Educación, destino específico, parte parcela 19-2F-22102. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez, Julia Fernández, Andrés Martínez Infante y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 501.
Se regula unidades móviles gastronómicos y tienda. Modifica ordenanza 1712-M07. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Subsecretario de Planeamiento Urbano, Arquitecto Pablo Bullaude. Departamento de Bromatología, Bromatólogo Sandra Di Capua. Y Doctora Marcela González Abdala, Asesoría Letrada.
Se gira Asesoría Letrada y a las Comisiones de Servicio, Tránsito y de Transporte y de Gobierno y Legales. Se retira la concejal Contreras y se incorpora al concejal Martínez Infante. No, voy a hacer un cuarto intermedio si seguimos. Proyecto de declaración 502.
se declara de interés cultural, artístico y municipal, Certamen Córdoba Cita a la Patria. Autores concejales: Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradora: María Inés Picone.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Proyecto de ordenanza 504.
Se declara de interés municipal y educativo y cultural. Campaña No te calles. Autores concejales: Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Julia Fernández y Andrés Martínez Infante. Juntos somos Bariloche. Colaboradora: Romina Molina.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 504.
Se aprueba convenio entre Municipalidad y la Comisión Promoción del Sector Foresto Industrial. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sánchez. Y concejal Andrés Martínez Infante.
Corresponde el tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 505.
Se crea programa de alimentación saludable en actividades y eventos deportivos municipales. Autores, concejales: Julia Fernández, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Colaboradores, equipo interinstitucional primero de tres, integrado por el Hospital Zonal Bariloche, la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, la Subsecretaría de Coordinación de Políticas Sociales, la Subsecretaría de Desarrollo Local, la Subsecretaría de Deportes, el Mercado Comunitario, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro y la Organización Primeros Pasos, Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sánchez y Puente, Subsecretario de Deportes, Daniel Jumber, Rosario Armas y María Inés Picone.
Seguir asesoría letrada de las Comisiones de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Se incorpora la concejal Contreras. Proyecto de ordenanza 506.
Se establecen parámetros para otorgamiento de licencias de taxis, asociaciones civiles, personas con discapacidad y organización Veteranos Malvinas. Autores concejales: Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Colaboradora: Florencia Sechiaro.
Por lo acordado, se gira asesoría letrada de las Comisiones de Servicios, Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 508 del 17.
Se declara interés municipal, cultural y comunitario, jornada Río Negro, Novaja, edad punibilidad de adolescentes. Autores concejales: Ana Marx, Frente para la Victoria, y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Iniciativa Red Argentina Novaja Nodo Bariloche, Movimiento de Infancia Bariloche, Consejo Municipal para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 509.
Solicita Cámara de Diputados Nación, inicie pedido de juicio político contra Elena Hayton de Nolasco, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Autores concejales: Ana Marx, Daniel Natapoff y Ramón Cioconi, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 510.
Se solicita al presidente de la Nación. Se solicita al presidente de la Nación deje sin efecto decreto 171-2017 que modifica el decreto 779-1995. Autores concejales: Ana Marx, Ramón Cioconi y Daniel Latopó, Frente para la Victoria. Iniciativa Motociclistas Autoconvocados.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Es para pedir la incorporación de un proyecto, el proyecto 511 del 17. Se declara huésped de honor al doctor Marc Purnell dentro de la hermandad con la ciudad de Aspen, que ya está el proyecto en secretaría.
Y entiendo que va a pedir el tratamiento sobre tablas.
Sí, señor.
Perfecto. Entonces tablas, corresponde dar ingreso al proyecto 511, los concejales que estén por la afirmativa, y corresponde dar el tratamiento sobre tablas al proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, queda ingresado para su tratamiento sobre tablas.
Gracias.
Punto 6, tratamiento de proyecto con dictamen en comisión. Proyecto de ordenanza 178.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales.